El Real Madrid cumple. El Atleti pincha y Correa se borra. Y el miércoles cara a cara en la Champions. Tela, empezamos. Hola, Dani, muy buenas y bienvenidos al Chiringuito. Qué victoria tan importante para el Sevilla ante la Real Sociedad. Qué victoria tan importante para el Sevilla, que ahora puede pensar incluso en puestos de Europa. En puestos de Europa. Importantísima victoria en San Sebastián. Del Real Madrid hablaremos y también de Vinicius, al que le señalaron un penalti clarísimo, en mi opinión. Y al que los árbitros les cuesta pitar penaltis a favor de Vinicius. Más fácil es mostrarle tarjetas amarillas a Vinicius por quejarse de lo que le pasa y que los árbitros no ven o no quieren ver. Hablaremos del partido del Real Madrid, también del Getafe que ha pinchado el globo del Atleti. El Atleti cuando mejor lo tiene, cae. Cuando mejor lo tiene, cae. Y el miércoles el partido Atlético-Real Madrid en el Metropolitano. Los atléticos estaban contentos el otro día por haber perdido por la mínima. Hoy están asustados. El Valencia, una buena valencianista, es posible la salvación. Es posible. La victoria es muy importante para salir de puestos de descenso. Y la noticia ha sido, sin duda, el fallecimiento de Carles Miñarro, médico del Barça, que falleció en la concentración del equipo ayer y que por esa razón se suspendió el partido ante Osasuna. Desde aquí nuestro abrazo a la familia y a los amigos de corazón y descanse en paz. Y descanse en paz. Bueno, hay bastante polémica hoy también, ¿eh? Ana Garcés, hola.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Josep. Sí, hay mucha polémica que analizar, pero sobre todo, a ver, interesante, si vemos las tendencias, Getafe. Hay locura con el Getafe después de esa victoria del Atlético de Madrid y también, atención a Correa, porque hay muchos que se preguntan, y es la gran incógnita ahora mismo, de cuántos partidos le pueden caer a Correa después de esa expulsión. Así que, ojito, venga, hashtag chiringuito de Mega, aquí queremos que nos dejes todas tus opiniones, porque, bueno, hay muchas cosas de las que hablar esta noche.
Verdad que sí, está la cosa bien, ¿eh?
Un popurrí de cosas.
Pero bueno, venga, la alineación es esta, vamos. Fernando Sanz. Paco García Caridad. Alfredo Duro. Jorge D'Alessandro. Cristóbal Soria. Carmo Barceló. José Damián González.
Por favor.
Rafa Guerrero.
Siga.
El Senado de Uriza Lafitarte. Bajar Spar. Y la relación seguido, vamos ya.
Vive deportivamente, vive, te lo aconsejo a mi hijo. Vive deportivamente,
vive deportivamente. Vive deportivamente. Bien, todo bien, pero bueno.
¿Cómo os quiere la gente en Las Palmas, por cierto?
Muchas gracias.
De verdad, el cariño que os tiene la gente en Las Palmas, que os sabe Paco. Y he estado este fin de semana y Paco, no hemos quedado porque ya te veo bastante aquí como para quedar contigo.
Hombre, muchas gracias.
Te he dicho nada porque ya hacemos aquí bastante, Paco, pero la próxima vez quedaremos ahí en un restaurante que me llevaste una vez.
Mira que es. Qué raro que no me haya enterado. Que no me hayan soplado nada. ¿Eh?
Joder. A ver, vamos primero Soria, enhorabuena, porque el Sevilla estaba como agua de mayo el ganar hoy, ¿eh?
Pero escúchame, estamos de vuelta, ¿eh? Cuidadito, ¿eh?
¿Qué es eso?
De gol en el live.
¿Qué es eso? Estamos de vuelta.
A soñar, le preguntaba a Pimienta. Pero. Ha dicho, a pensar en Europa ya. Pues siempre estamos un grupo ahí de cabeza.
Estamos a un
aquí
punto.
Un te cambia todo.
A un punto de disputar competición europea, sí, el año, sí, próximo. Sí, sí. A un punto, ¿eh?
Mallorca. Estás, ¿no? Ahí en el.
Está mi Mallorca
ahí. Ha pinchado el Atleti.
Si hablamos de la Liga, Josep, te digo que para mí este partido era más importante que el del domingo que viene con el Barcelona, en Liga. Y creo que el Atlético de Madrid ha tirado la Liga en el sur de Madrid. 3 puntos perdidos en Leganés hace 2 semanas y 3 puntos en Getafe. Lo digo tal como lo veo, con toda honestidad. La Liga.
Hoy fue grave.
Pues la Liga, adiós a la Liga.
Para mí sí.
Aunque estaba a punto, no,
ya. A punto. Pero a cuatro.
Vaya. Decimos,
no solamente a cuatro, ¿eh?
Dando moral. No, para el Barça fenomenal.
El Barça con un partido menos y del Real Madrid.
Dando moral.
Y con un punto
soy pesimista.
Menos.
Sí. Soy pesimista.
Ya adiós a la Liga.
Para mí sí.
Estamos en serio, es en serio.
Para mí sí.
No, es el espíritu colchonero, ¿no? Enfrentándose de pesimista, ¿no?
Es mi espíritu.
Capaz de nada.
Y enfrentándose al Barça en casa.
El fin de semana que viene.
16 de marzo.
Por eso me sorprende.
Ese partido le parece menos importante que...
Entonces ya que no lo juegue.
Son tres puntos.
Por nada.
Tres puntos
igual. Y el Madrid, no entiendo los pitos del Bernabéu de hoy.
Al final del partido. Bueno, la segunda parte no ha sido una segunda parte buena.
No juega nada.
Y aparte, más que nada, porque en los últimos 10-15 minutos ha sido solo balón del Rayo Vallecano y atacando el Real Madrid, prácticamente.
El Madrid ha quitado a sus delanteros.
No, pero es que Madrid, dicho... es que pasa, sí, la gente, el público de Madrid es un público muy exigente.
Cuando tengo que defender, quito delanteros, dice Ancelotti. Cuando tengo que defender, quito delanteros. Y usted tiene que defender con la pelota. Usted es el Real Madrid, está enfrentando al Rayo.
Es el problema, ¿no? Que no tiene pelota.
La comparativa es que es insultante la comparativa.
Tiene la gente tan claro.
Es el problema. Yo es que Paco creo que en este caso... Vamos, gana y adiós.
Tiene la gente tan claro en el...
Gana y adiós, gana y adiós, pero el público del Bernabéu es muy exigente y tiene derecho a seguir.
No, pues, que hay,
está quitando
hay,
la pelota al Rayo.
Pero también tiene Ancelotti que dice, déjate...
Sí, eso es lo que ha pasado. Pero sí, es que lo que ha pasado al final del partido. Es que eso es lo que ha pasado.
Pues, no, okay. El Madrid lleva
decir,
toda la temporada
decir,
así.
Con el permiso de Paco y de Fernando y de Karma...
Perdona, ¿eh?
Es que es una evidencia que el potencial oculto que tiene este equipo es tan grande y no se ve... que la gente dice, oye, que va pasando el tiempo, que...
Pasa el tiempo y ojo porque en la cadena SER, Antón Meana ha dicho que Mbappé y Vinicius se llevan mal. Enseguida lo escuchamos, lo que ha dicho en la SER, nuestro compañero Antón Meana. Tal, vamos a continuar y va a saludar de nuevo. Buenas noches y bienvenidos.
Hola.
¿A quién os incorporáis? ¿A quién os incorporáis ahora? Bienvenidos. Porque el programa va a estar bien. Tenemos cosas interesantes. Pero una alegría, Dani de Marcos del Sevilla... El inside, la llegada al vestuario es... A ver,
sí.
Dani, cuéntanos.
¿Qué tal, Josep? Efectivamente, la llegada al vestuario justo en el túnel de todos los jugadores de Pimienta también después del partido de la alegría del vestuario hispalense.
¡Oh, vamos!
¡Hostia! ¡Bien!
Sabía lo que se jugaba el Betis, ¿eh? El Betis. Ana, ¿y el inside, la llegada del Betis al vestuario?
Sevilla,
guay,
sí. Mucha euforia,
pues ya ganaron.
Sevilla,
Betis. Betis, el subconsciente. El subconsciente te ha traicionado.
Betis, Betis. No, que Betis también, euforia del Betis, llegando al vestuario.
¿Cómo ha sido la alegría del Betis en el inside, la llegada?
Vale, pero...
Después de ganar a la...
Sí, no, era
Soria, admira a Soria, ha dicho Betis, cuidado, que ahora...
No,
no,
es... Miraba Ana, Ana y Soria.
Es que en hechas ya es un poco similar, ¿eh?
Es un lapsus, puede ser que haya tenido un lapsus.
La euforia llegando al vestuario ha sido similar y encima también han ganado por abrir mal el 2-1-0, así que así llegaban.
Mira, mira Soria, Betis.
¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos!
¡Vamos, vamos! ¡Chavales, bien!
¡Señores! ¡Vamos! ¡Vamos!
Fernando. Que iré a poner los dos equipos.
Claro, claro. Claro,
los dos equipos de Soria.
Claro, claro, claro.
Sevillanía.
Sevillanía.
Sevillanía. Pero no es coña. Sevillanía.
Sevillanía. No es coña, que el otro día fue un día histórico cuando el Betis ganó al Real Madrid y Soria estaba contento.
Madrid siempre.
No, 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 pero es que hasta llegar a ese extremo.
Dándonos
a ese extremo. No, no, me entero muchísimo. Cada vez hace más guiño al Betis. Te digo, el equipo de Soria.
El Sevilla era la locura ganar hoy. Betis era una obligación, pero no era lo mismo, ¿no? El Betis era como que había que ganar y el Sevilla era...
Claro, no se entera, que Fernando no se entera.
El Sevilla era casi...
Sí, sí, sí. Escucha, que te pongas tú contento porque gana el Betis, madre mía. Ríjase solo del de Sevilla.
La Real sabiendo, perdón, Giuseppe, con un matiz, sabía los resultados de su...
rivales directos, que son el Athletic Club y fundamentalmente el Villarreal. Era muy importante el triunfo de la Real Sociedad de San Sebastián hoy. Lo hubiera posicionado en una situación envidiable. Claro. Este batacazo
del Villarreal.
Este
batacazo, la Real en la cabeza, es que es inevitable.
Sí, bueno.
Europa, no sé lo que afecta, tiene la cabeza. Europa afecta a la Liga
me
siempre.
Me da la sensación...
Siempre. La Real tiene a Manchester en la cabeza.
De que Imanol, que para mí es un gran entrenador y le ha dado mucho a la Real Sociedad, me da la sensación de que empieza a estar agotado. Mentalmente agotado de lo que le pueda estar generando su equipo.
No está claro que vaya a continuar.
Pues mira.
Acabe la temporada,
pues mira,
él decidirá, no está claro pues que vaya...
Tiene la oferta del club, pero de momento ha dicho que va a pensarse.
Él dice que no hay prisa, el club lo ha entendido, dice, vamos a esperar un poco.
Pues entonces, tiene razón.
Él quiere saber efectivamente de Soria.
No está mal tirado.
Si está agotado el vestuario, si
no está mensaje, mal tirado.
Pero tiene razón, Soria, yo estoy con él, porque muchas ruedas de prensa le ves a él que, como diciendo a la gente como que no pone en valor todo lo que se ha hecho y que parece que ya es una obligación que la Real Sociedad esté jugando este tipo de partidos, ganando este tipo de clubs, y la verdad que yo coincido con Cristóbal, que puede ser que esté ya un poco ya también cansado.
Y por eso, bueno, él decide la final de temporada, pero bueno, lo que ha conseguido Imanol lo ha conseguido.
Tiene poco gol y le han quitado muchos jugadores. La Real Sociedad ha perdido jugadores importantes, y tiene poco gol también, ¿no? Pero recordemos una cosa, está jugando contra el Manchester United, está en la semifinal de la Copa y está ahí también en la Liga. Si acaba de jugar, va a jugar la semifinal de Copa contra el Real Madrid y tiene el partido de vuelta contra el Manchester en Old Trafford. O sea que la Real, hay que reconocerlo.
Lo meritorio es todo,
insisto,
pero bueno.
Con menos jugadores, con jugadores importantes que le han quitado la Real Sociedad.
Bueno.
No tiene el mismo equipo que tenía.
Bueno, atención, hablamos más de la Real, más del Betis, más del Sevilla, pero tenemos a una información de la cadena SER. A ver, Marco Benito, de la cadena SER. Antón Beana, que habla de la relación entre Vinicius y Mbappé. Última hora, ¿qué apunta?
Última hora, nuestro compañero de la cadena SER comenta y afirma que ambos, o la relación entre ambos, no es tan buena como pensamos todos.
Pero, a la pregunta que tú me haces, que lo que hemos contado durante el partido, lo que he contado durante el partido, yo lo que digo es que la relación entre Vinicius y Mbappé no es tan buena como parece. No.
¿Pero qué relación?
La relación personal entre ellos. Digo que la relación entre ella no es tan buena como nos dicen. No son rivales, no son enemigos, no se odian. Pero yo percibo que nos quieren vender una hermandad que no existe. La relación entre ellos no atraviesa el mejor momento. Y en mi opinión, aquí es la opinión, por lo que veo, yo creo que eso perjudica al juego del equipo. Y yo sí percibo en el campo, y Herrera también, tú no, que no se buscan, no se encuentran y no se asocian como deberían asociarse los dos mejores extremos del mundo.
Yo no entiendo. Si el pase que le da Vinicius hoy a Mbappé es una cosa, una obra de arte. Con el exterior lo deja mano a mano para que meta el gol Vinicius. Yo realmente creo, y lo ha buscado permanentemente. A mí esto es buscar, entiendo a este señor que te hará bien informado, pero sobre el césped, lo que no existe es incomunicación. Lo que no existe realmente es incomunicación.
Igual habla de
porque
feeling
evidentemente,
personal. Igual habla más de feeling personal.
Que se van a dar besos
ellos
en el campo, ¿qué quieren?
No, no digo que se den besos.
Estos son dos futbolistas, uno es brasileño y el otro francés.
Yo me llevo bien con una persona, me llevo bien con Soria, no estoy dando besos todo el día.
¿Cómo te lo van a manifestar en el campo de juego? Como le presentó la bola a Vinicius con el externo. Diagonal profundo y jaula. Y abren un partido que estaba atascado, que no se llegaba a portería. ¿Qué más va a hacer? ¿Qué más van a hacer los dos juntos? Y dos pases de la muerte. Yo no sé, a mí no sé qué quieren que hagan en un campo de juego. Y realmente después lo que hace Vinicius, el primero que lo fue a abrazar después de la gran jugada monumental, escalofriante de Vinicius en el segundo gol, saltó Mbappé a abrazarse con él. En fin, no sé, o a no ser que me cuenten otra cosa, no sé qué quieren. Yo realmente, futbolísticamente y sobre el césped, Josep, acepto y respeto fundamentalmente este tipo de información, pero sobre el césped no veo una sintomatología, ¿eh?
Juanfe, consejo.
¿Estás pensando en comprar o vender un coche? Primero, en Flexicar.es. En Flexicar vas a encontrar el mayor stock de vehículos seminuevos con la garantía Flexicar Premium y financiación a tu medida. Es muy fácil, entras en Flexicar.es, eliges el coche que más te guste y un asesor te va a acompañar paso a paso hasta entregarte el coche en la puerta de tu casa. Pero si es de los que prefieren verlo y probarlo antes de comprarlo, Flexicar pone a tu disposición la mayor red de concesionarios de España, con más de 120 concesionarios y más de 1.700 profesionales. Y si lo que quieres es vender o cambiar tu coche, en Flexicar se encargan de todos los trámites. Además, si tu vehículo tiene menos de 6 años o lo entregas como parte del pago, tienes asegurada la mejor tasa del mercado. Así que ya sabes, Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Gracias, gracias. Juanfe, vete, Juanfe. Bueno, Juanfe, espérate. Cuenta, cabeza. Está por ahí. Ana primero, Ana. ¿Es Sevilla, Betis, euforia?
Sí, hay euforia en el Betis y a mí me sorprende también la euforia que hay, sobre todo en el Getafe, por esa victoria al Atlético de Madrid. Sobre todo también en Correa, muchos se preguntan que cuántos partidos le pueden caer porque para algunos es muy grave.
Es que Juanfe, vete por aquí.
Eso,
a ver, tenemos dos temas. Antes de ir a Vinicius, pues vamos a Correa, que es trending topic. Ana,
sí. Número... Mira, número 6 antes de empezar.
6, a ver, Juanfe, quédate ahí. Rafa, vamos para allá con Correa. Con Correa.
Es que el acta es demoledora, ¿eh?
El tema no es total. La plancha, que eso es una roja evidente, estamos de acuerdo.
Sí, pero
¿qué ha ocurrido con Correa?
Sí, vemos la.
Es importante, es un revulsivo para el Atleti.
Es importante y eso va hasta tal punto que solamente ya la acción merece una sanción, independientemente de lo que ha pasado después con lo que le ha dicho el árbitro.
Vale, pero eso, tenemos a Urizar, saludamos a Urizar. Hola, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Pajares? Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Bien, gran sonido, qué maravilla, cómo hemos cambiado y mejorado. Vamos allá.
Bueno, pues esta es la roja a Correa, minuto 79 partido, le mete esta plancha a Gené, que yo creo que aquí, fijaos en la altura, si en algún momento fuera más dividido y estuviera tocando la bota aún, pero es que es una roja clarísima. Uso de fuerza excesiva, roja.
Vale, Rafa.
Sí, para mí, yo no tengo ninguna duda.
Urizar.
Esto es roja.
Sí, los tacos a la tibia. Tibia. Roja.
Pajares.
Conducta violenta, uso de fuerza mayor.
Roja.
Excesiva y roja.
Vale, vamos al acta.
Vamos a leer el acta porque lo más grave sucede después, cuando se va, se pasa justo en la cara de Cuadra Fernández y le dice esto que vais a ver. Correa. En el minuto 88, Ángel Correa fue expulsado por el siguiente motivo: realizar una entrada a un adversario en la disputa del balón con fuerza excesiva, lo que acabamos de ver, y después dice esto. Tras mostrar la tarjeta roja, dicho jugador se dirigió a mí en los siguientes términos. Hijo de mil, no hemos reproducido en el acta si lo pone totalmente. Cagón, la concha de tu madre. Esto ha sido después de ver la roja. Hijo de mil, cagón, la concha de tu madre.
El árbitro.
¿Esto? Jorge, dice algo del árbitro. Sí, sí, pero quiero contar mi secreto, Jorge.
No, le quería contar que un matiz importantísimo en todo esto es que el árbitro pitó tarjeta amarilla y lo expulsa por intervención del VAR. Muy importante esto. Exacto. No puede pasar desapercibido. Exacto. A tres magos del arbitraje.
Que lo que no lo vea él.
No. Bueno, no, que el árbitro a pie de campo
amarilla.
No, ya, bien, ¿te parece poco?
Me parece bien que el VAR
claro. Claro, pero el árbitro no lo vio.
Lo que no es normal es que a ti esto te parezca una excepcionalidad cuando todos los partidos, todas las semanas,
en el caos que hay arbitral.
Los árbitros han pasado a no tener ninguna responsabilidad. Todo siempre pasa por el VAR.
Pero se equivoca.
No pitan una, ¿eh?
Menos cuando le clavan el beso.
Vamos a ver lo que el VAR le dice al árbitro sobre esta roja.
Exactamente. Vale, sí. Venga, es importantísimo.
Traba el VAR, venga. Claro. Ahí dijo, pero que por fin el VAR hace de VAR.
Claro, sí, querido. Pero bueno, el árbitro no lo vio.
A Íñigo Martínez no se lo hicieron.
No está todavía, no está montado.
Ah, no está.
El Champions.
El Champions, dice.
Lo peor de esto. Lo peor de esto.
Sí, terminó a las 10 de la mañana. Tarde, con los churros.
Lo peor de la acción de Correa es que se produce en el medio del campo, una jugada sin ningún tipo de peligro para cortar un control del central, del jugador del Getafe. Una jugada absolutamente sin peligro. No voy a entrar en graves comparativos. Es roja clara y lo peor
las tres,
es roja clara y lo peor.
Las tres jugadas más importantes de este partido fue en intervención de Baro.
¿Es así?
La del penalti, esta.
Pero perdonadme un segundo, para mí el levantar el pie en forma de plancha o los calificativos que le han puesto los compañeros me parecen una anécdota en comparación con lo que, como se dirige después al acabar el partido al árbitro. ¿Por qué? Porque la tarjeta roja, el jugador ha podido seguir jugando y tal, hubiese sido un partido, dos a lo sumo. Pero esto se va a ir a cuatro partidos. Esto se va a ir a cuatro partidos
mínimo. Uno de roja directa y cuatro.
Por esto más con la roja.
La roja directa, parece, un partido más cuatro.
Me parece, fíjate lo que te digo, voy a llegar más lejos.
Partidos por lo menos.
Voy a llegar más lejos.
Y al ser más de cuatro,
un error grave.
Liga y Copa. Con lo cual se puede perder la Copa del Rey, el decisivo partido de vuelta con el Barcelona.
Inmediatamente de pasar esto, Ángel Correa en redes sociales ha mandado una disculpa al árbitro ya empezar a trabajar.
Ahí es donde voy, Fernando. Me parece un error muy grave del cuerpo técnico del Atlético de Madrid, en este caso de su delegado,
pero eso se lo han dicho
porque no tenía que haber llegado el árbitro al vestuario cuando Correa tenía que haberle ido a pedir perdón.
Eso es otra.
Ahora, ponerlo en la rueda, ponerse posteriormente.
Para que el árbitro en la red.
Eso y un concejal de cuenta.
Eso era nuestra época. Esa era nuestra época que no se veía todo eso.
La X de hoy. que lo que ha dicho hoy, vuestra época está bien, y es la mía también, ¿eh? Pero vamos con esto que es, pido perdón, esto es lo que ha dicho.
Pero que esto no sirve para nada, Pedrerol.
Eso prepararía la defensa.
Esto y un concejal, cuenta lo mismo, Pedrerol.
No aminora nada,
no tiene ningún sentido.
El arrepentimiento...
Es un atenuante. Es un
atenuante. No, 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 te equivocas. El arrepentimiento tiene que ser espontáneo y natural. Espontáneo, instantáneo y natural. Lo que tú pongas en la rueda de prensa, en las redes sociales, con todo el respeto del mundo, no sirve para nada.
Mando a ver, Gorka, ¿cuándo acaba el partido y cuándo es esto?
No.
Pues te digo hora exacta, pero pasan horas, Josep. Pasa más de una hora, incluso te diría más de dos, hasta que pones
dos horas.
Así que no creo que entre como atenuante.
Esto es hecho por.
Había acabado
mucho
el
tiempo,
Madrid.
Mucho tiempo.
El partido de Madrid ya había acabado no, y estaba, ha sido.
La pierde la oportunidad, golpea al árbitro. Le pide perdón.
El arrepentimiento espontáneo. Esa figura que te puede en un momento determinado permitir que te rebaje la sanción.
Yo acababa a las.
No, ¿verdad?
A las cuatro.
De
dos a cuatro.
A las cuatro. El Getafe le dio a las cuatro.
No te digo.
El partido termina más o menos sobre las 4 y 10, 4 y cuarto, y el tuit es a las 6 y media, así que pasan dos horas y cuarto alrededor.
El partido del Madrid había acabado y esto no se había producido. Entonces, ¿qué quiere hacer el Atlético de Madrid? Quiere buscar lo que se entiende como arrepentimiento espontáneo, que como vive en Cristóbal, eso hay que hacerlo antes, de otra manera.
Sería,
aquí es una demostración.
Arrepentimiento espontáneo.
Claro, ya, pero el arrepentimiento espontáneo
también es por
su propia
imagen.
En el vestuario.
El vestuario.
Mete a la
y desperdicio
y vestuario del árbitro.
Eso es arrepentimiento, no espontáneo.
Bueno, pero,
sí, pero en cualquier caso, si no lo hubiera duro.
Que hay en el tal es de espontáneo, lo llaman espontáneo.
Pero si no lo hubiera hecho.
Ya, pero calma, que sí, pero que es
bueno, vale,
o en el
si
campo
está hecho por el club
o en la caseta del árbitro. Esto es algo que el Atlético de Madrid quiere utilizar y que
una, no como atenuante, claro, no, pero no cuela.
Esto está redactado por el club.
Si no lo hubiera hecho, si a estas horas este señor no hubiera escrito un tuit o un Instagram arrepintiéndose, estaríamos hablando de cómo qué barbaridad, no pide disculpas, ni que sea por su propia imagen.
Josep ha dicho una cosa.
Una vez vista, lo que pone en el acta, que es una barbaridad, él mismo, le sirva o no de atenuante para un posible castigo, lo que también está muy claro es que es la propia imagen del jugador.
El acta,
también.
El
la figura jurídica, efectivamente.
Lo grave del caso es que nadie en Atlético de Madrid le diga
Correa. Incaliente.
¡Corre!
Lo que estábamos hablando ahora.
¡Claro!
Lo que estábamos hablando ahora.
De eso es de siempre.
Acabo de decir que me parece una negligencia por parte del cuerpo técnico del Atlético de Madrid.
¿De quién?
Y en concreto de su delegado, que es el que tiene que tener la cabeza fría en ese momento para coger, antes de que el árbitro llegue a su caseta, o bien públicamente en el campo, cuando está rodeado de árbitro, enhorabuena, buen viaje, tiene que ir Correa y decirle: discúlpeme usted, señor árbitro. Espérate, maestro, por Dios. Discúlpeme usted, señor árbitro. Me he pasado porque lo que sea, porque nos estamos jugando la vida o lo que sea. Y eso, el árbitro tiene la obligación de hacerlo pasar en acta. Y eso sí es un atenuante. Eso sí es una atenuante después, porque es espontáneo e instantáneo.
El vestuario también. La figura de antes ahora es el arrepentimiento espontáneo, existe la vida.
Sí, pero lo que estaba diciendo, eso antes pasaba mucho, porque yo he ido muchas veces, nada más acabar el partido, ha entrado he pedido permiso para entrar donde los árbitros para decir, oye, que se me fue, que tal, perdóname, tal, igual.
Correcto.
Lo que pasa, que es que aquí...
¿Quién te lo decía? ¿Se te ocurría a ti?
No, a mí muchas veces yo por mi cuenta.
Los compañeros.
Por mi cuenta, digo, ya que ya siendo capitán.
A mí me pasó con Cristóbal.
Y entraba. Bueno, te puedo decir, Rafa, sí, yo en el vestuario con Rafa he muchas veces.
Y con Cristóbal me pasó. Y nos dijo que lo pusiéramos
en yo con Rafa, en el vestuario. Rafa cuando estaba con Iturralde, bastante veces entraba.
Son compañeros, no sé, son compañeros.
Los delegados están entre otras cosas
no
para eso.
No es por lo que ha hecho Correa.
¿Por qué? ¿Por la sanción?
Por la sanción.
Es por lo que dice el árbitro en el acta que ha dicho Correa, que hay una... tremenda diferencia.
Porque el acta, ¿a qué hora sale el acta?
Justo después del partido. Esto es posterior.
Cuidado, no, porque reacciona al acta. ¿A qué hora sale el acta?
Una hora o así. En el aire hemos visto el acta nosotros.
Dicho.
Llevaría una hora haría.
Era mitad de la segunda parte.
Pero, claro, ya ahí, amigo, línea Maginot. ¿Y ahora qué? ¿Ahora me quieres a mí hacer creer que realmente el arrepentimiento tuyo es real? No, es que el acta es demoledora, Josep. Es demoledora para correr.
La figura, Josep, decías tú antes, la figura del arrepentimiento jurídico desde el punto de vista legal es efectivamente arrepentimiento espontáneo. no hay un espontáneo, un arrepentimiento espontáneo del punto de en que él, nada más acabar el partido, debería haber ido. Claro. Estoy de acuerdo. Pero si hay un arrepentimiento en función de la salida de la opción del acta, que no va a influir, no, probablemente, a mi juicio, en que le caigan 5 partidos, no. No, pero hay un arrepentimiento. Y luego hay algo que el Atlético de Madrid va a argumentar o debe argumentar. Este chico, evidentemente, no es, no sé si influirá poco o mucho, no. No, pero es precisamente un chico violento, no. No es un chico expulsado y no es un chico precisamente que se caracterice. Todos los juicios también hablan los antecedentes.
Pero no es lo mismo.
Y aquí, lo que sí hay, y aquí sí lo que hay.
Acabo de decir, perdón, Fernando, acabo de déjame argumentar. Venga, acabo de decir que no hay arrepentimiento espontáneo. Uno, que sí hay arrepentimiento en función de la salida del acta y que se puede argumentar para ver si el juez o los jueces tienen cierta benevolencia, que justamente es un chico que reciba 12, 13, 14 amarillas por temporada.
Sí, pero aquí lo que sí hay, con diferencia de lo de Bellingham, por hacer un símil, ¿vale?, es que se le ve claramente en un vídeo diciendo esas palabras que ha reflejado en el acta del árbitro, porque se le ve perfectamente decirlo de su boca, porque ni se ha tapado ni nada. Le ha dicho y salen unas imágenes en vídeo diciendo todo eso, todo eso textualmente. Se ve perfectísimo.
Sí, hay más.
Por eso que no traductores argentinos.
Muy viral un tuit de él, 6 de febrero, 6, 7 de febrero, del Atlético de Madrid. Se ha hecho muy viral, Gorka, a lo largo de la tarde después de esto de Correa. Pero recuérdalo, ¿qué es lo que has hecho viral?
Sí, precisamente aficionados del Atlético de Madrid, bueno, Atlético de Madrid no, del Real Madrid y otros equipos que no son el Atlético de Madrid han recordado este tuit del Atlético de Madrid el 7 de febrero cuando, bueno, se producía toda la polémica alrededor de los árbitros y los mensajes del Real Madrid. Este es el tuit que se hacía viral, ahora lo vamos a ver, es el del 7 de febrero. Si no, bueno, si no lo vamos a ver, pues os lo explico. Era en el que el Atlético de Madrid decía mucho ánimo a todos los árbitros y familiares y amigos en esta época tan complicada. Entonces, pues ese es el tuit que se hacía bueno, 7 de febrero.
Gracias. Por demás, todo bien.
Ahora lo tenemos en capturadora.
Perdón a los árbitros, no sé qué.
Sí, las familias, tal igual, algo así le poníamos.
Eso era.
Ahí está.
Tenemos también que todo nuestro apoyo y solidaridad al equipo arbitral y sus efemérides y amigos. Están siendo días muy duros para la familia del fútbol. Mucho ánimo.
Muy bien. Bueno, pues esto es lo que hay, con lo cual, ¿qué le puede caer? Precedentes, Juanfe, precedentes.
Sí, vamos a ver precedentes. Hay uno muy claro que yo creo que es el que más se asemeja. De momento, un partido por la tarjeta roja, solamente por
ese seguro.
Y luego, de 4 a 12 partidos, que es lo que tipifica el reglamento como actitudes injuriosas hacia los árbitros. Los precedentes son los que vais a ver ahora. El primero es Fernando, jugador del Sevilla, que se dirigió a un árbitro de la siguiente manera. Le cayeron 4 partidos en 2023 por... Bueno, cabrón, hijo de tal, lo repitió en varias ocasiones, 4 partidos, no le metieron uno más porque fue expulsado por insultar.
Correcto.
Pero en este caso sería 4, que yo creo más que uno. Va a ser lo más similar, más uno por la expulsión, sí. 5. Eso. Otro de los precedentes que hay, Ramazzani, jugador del Almería, que en el año anterior también, maldito imbécil, idiota, tal, 5 partidos de sanción. Uno por la expulsión.
O sea, estamos en 5 partidos más o menos.
5.
1 y 4.
Vale. A ver, Urizar está de acuerdo, 5 partidos.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora estoy también totalmente de acuerdo con el señor Cristóbal, porque el arrepentimiento es instantáneo. Y si el jugador va a la caseta del árbitro a disculparse y a pedir disculpas por su actitud, el árbitro normalmente lo refleja en el acta diciendo acabado el partido, vino el jugador tal a disculparse ante nosotros. Y por eso, eso sí que le puede servir de atenuante. Ahora no le sirve. Seguro que le van a caer 5 partidos como mínimo.
Una curiosidad, el día del pisotón de Stoikov, ¿fue al vestuario de Urizar?
¿O fue al podólogo?
Todavía le estoy esperando.
En el Barça nadie cayó de que...
Oye, sí, Cruyff no se dio cuenta. Bueno, Johan.
A Cruyff lo había expulsado yo anteriormente.
¿Puede ser el inductor, entonces?
No, yo le expulsé a Cruyff y vino el otro donde vi... Y me dijo que tenía mucha cara y le expulsé también.
pero otro caso más de negligencia por parte de los que mandan, los delegados del club. Otro caso más, ¿no? Que más grave si cabe.
Es que la labor del delegado es importantísima.
Claro, muy exacto. Exactamente.
Aquí se ve. Eso muchas veces son árbitros.
Aquí es la labor de un delegado.
Por eso son árbitros muchas veces, Josep.
¿Y eso?
Son gente que conoce mucho al colectivo arbitral o son exárbitros, claro. Delegados de equipos.
Falta ser árbitro para.
Bueno, también está el delegado. No, claro, pero bueno, pero por lo menos. Pero vamos, el delegado está para eso.
Está el delegado de campo.
Aparte, para saber las fichas, tiene que haber el cambio, la ventana de cambio, tal igual. Es para eso.
Perfecto.
Está para eso un delegado.
En este caso, cuando tú tienes cuatro técnicos, tienes a él, a Vivas, tienes a Piojo López, tienes a todos ahí, escúchame, esto es para vivo, saltan todos y vete a pedir clemencia. Porque aparte, cuando esto sucede también, que es muy importante el dato, iba ganando 1-0 el Atlético, ¿eh? Porque esto fue en el 88. Hizo facto, de esa falta viene el empate. Fue por arte de Billy Birlock. Esto fue mágico.
Lo que provoca después del partido.
Esta jugada fue mágica.
Ya, pero ese partido ya lo das por perdido.
Claro.
Lo que viene ahora.
Claro.
Ana, decías.
Sí, que justo como Fernando, nos están llegando muchísimos mensajes comparando esto con lo de Bellingham y el foco. Pero sobre todo porque los que lo defienden, los que defienden a Correa, están diciendo que es como en Inglaterra era muy común. Es muy común decir no las tres palabras, una de ellas.
Ana, donde yo voy es que en Bellingham, que en Bellingham no se le llegaba a ver y aquí se le ve perfectamente lo que está diciendo. Y es que es exactamente lo que pone en el acta.
No tiene absolutamente nada que ver.
No, sí tiene que ver.
No, lo otro, Josep, no.
Comparativamente,
a Bellingham le sancionan con.
Bueno, en una expresión que en Inglaterra el fuck off es muy normal, el fuck you no. Que en Inglaterra es muy normal fuck off. Que
pero estas expresiones de Josep no son
aquí,
normales.
Aquí, en la concha de tal, en Argentina es algo muy común también.
Súper hijo de mil. ¿Y lo anterior?
No, perdóname, eso soy argentino. No,
a ver, hijo le da. No. Pero la concha de.
Sí, eso habitualmente. Bueno, por todo.
Cagón,
ese es el postre.
Por todo, se dice por todo.
Se dice por todo.
Sí, pero ese es el postre.
Hijo de las mil. Eso no.
Y si el postre.
Y donde voy es que.
No digo que esté bien, digo que se dice en Argentina con naturalidad.
Sí, sí. Bueno, sí, pero
¿dónde iba?
Bien, Josep, bien.
Quitas de ahí la concha de tu madre y ya, lo anterior.
Bajamos dos partidos.
Ya suficiente,
dos partidos.
Suficientemente grave.
Claro, bajamos dos partidos. Claro.
Bueno, si no digo, digo que la expulsión argentina, concha de tu madre, sí.
Es que es.
Una cosa es muy feo, pero muy
habitual. Es joder, hijo de mil. Es decir,
y cagón.
Sobre todo. Carga la mano al entrar a matar ahí al toro Correa, de verdad, Y es que además se le ve.
No sé cómo se pudo.
Y además se le ve.
Sí, pero.
Por cantidad.
Sí, pone meta.
No, da igual. La mano, carga.
Da igual, cuatro.
Mira, me estoy acordando ahora.
Aunque sea imposible, multiplica el insulto.
Lo hemos leído nosotros en el descanso. ¿Te acuerdas, Fernando?
Sí.
Que no veíamos bien ni tú ni yo, que nos lo ponían ahí. Zoom. Zoom.
Zoom, claro.
Es decir, a la gente.
No veían, tuvimos que llamar a.
Una edad.
Aparte, los residuos de Damián cuando le había tirado la.
Los residuos de Damián.
Pero era Neymar, que jugaba con el Santos hoy. Diego Plaza. ¿Está por si está en la redacción o está por aquí, Diego? Diego Plaza, vente por aquí, pero antes, dinos. Neymar, ¿qué ha pasado con Neymar hoy? Jugaba un partido importantísimo.
Sí.
¿Cómo ha quedado el partido?
Ha ganado Corinthians 2-1 la semifinal del Paulistao, por lo tanto, le ha ganado al Santos de Neymar.
Eliminado.
Un Neymar que no ha jugado. No ha jugado ni un solo minuto. Porque tenía unas molestias musculares.
Madre mía, no lo quieren meter aquí.
¿Es este que baila?
Sí. Se ha pasado el carnaval.
No tiene espacio, ya te lo digo.
Intenté poner imágenes de hoy, porque dicen, no ha podido, que tenía molestia, y se entra bailando con el loro.
¿Por el loro? ¡Ay! ¡Con el loro de pajares!
Intentemos que cuando hablemos de hoy, sea hoy, y no hace un mes. A ver, lo del loro y bailando no es
hoy. Es hace unos días, no de un mes.
No es de hoy.
Ponernos imágenes de hoy, si es posible. Para situar las molestias de Neymar, si le tenemos llegando, Diego.
Sí, le tenemos saliendo al calentamiento, luego también le tenemos en el banquillo.
Si ponéis lo de hoy sería la leche.
Ahí le vemos cómo salía a pelotear con esa protección en su muslo izquierdo. Y luego en el banquillo le veíamos sentado y vemos cómo tiene un vendaje ahí en el muslo izquierdo. Han informado en la televisión que tenía unas molestias musculares y que no estaba para 90 minutos, que en los dos últimos entrenamientos no había podido realizarlos. Pero incluso con su equipo perdiendo, Pedro Caixinha y el propio Neymar, imagino, han decidido, porque ahí se le ve protestar, se le ve celebrar en el banquillo, pero han decidido que no juegue ni un solo minuto en la derrota de Santos.
Él o el equipo. ¿Él o el técnico?
Bueno, no. Lo que se ha informado es que llevaba sin entrenar los dos últimos días y que no estaba en plenitud física para jugar 90 minutos.
Y las elecciones.
Claro, la historia es esa.
Dentro de 15 días. 15 días.
12 días. Y si se rompe, se queda sin volver a la selección.
O sea, recordemos que él está en el Santos para coger la forma física y poder jugar con la selección.
Exacto.
Es la idea que tiene él, ¿no?
Talón de marzo, 23 de marzo.
Y luego ya. Si el Barça en un
momento. Por favor,
yo,
por
lo
favor,
siento
el Barça que lo va a traer.
Por el entorno de Neymar, que está trabajándose muy bien la cosa, pero en Barcelona no ilusiona en absoluto la llegada de Neymar. O sea, ni la gente, ni en la directiva. Yo no digo que Laporta en algún momento haya podido tener un sueño húmedo con él, pero el resto del mundo, yo te digo que no le ilusiona absolutamente la llegada de Neymar.
Flick es el agua y el aceite, porque la exigencia física que
claro, no hablar de Flick, ya lo dije el jueves, que Flick no quiere a Neymar. No quiere a Neymar, Flick. Ya sé que no es el que más manda.
Tiene una oportunidad, Neymar, tiene una oportunidad de aquí a mayo.
¿De qué?
Ah, ¿no? De ponerse bien, de ver que tiene opciones.
Pero para...
llegar gratis al Camp Nou.
Sí. Ah, gratis, muy bien.
Camp Nou sería.
Pero
a mí como reclamo,
bueno, no
el Camp Nou,
sé, ya,
al de Museo.
Lo llena, ¿eh?
Al museo.
Pero ¿en qué año abren el Camp Nou?
No sé.
Álvarez, José Álvarez, vente, José.
A ver, José, a ver, cuéntanos algo.
Los encendidos andan de septiembre a octubre, ya.
A ver, tío, cuéntanos algo de Neymar.
Y buena fuente.
Vale.
Elena Ford ha estado con en Cataluña.
Bueno, Elena Ford.
¿Con
sí.
Con Rusia
sí
tenemos.
Rusia escapa, yo creo, sí.
Y no se ha dicho que. La idea es que estará antes de acabar la temporada, eso lo tenemos en Cataluña Radio Blau, no sé si
sí, pero que veremos, ver, que veremos.
No, este fin de semana en Cataluña Radio, no sé si fue ayer o...
Sí, el sábado creo que fue.
El programa de fin de semana de Cataluña Radio. Y hablaba la vicepresidenta, es Elena Ford, decía que se podrían jugar algunos partidos incluso a final de temporada, pero el club decidirá si es prescindible o no jugar en mayo. Pero da por hecho que la temporada que viene empieza, lo ha dicho Elena Ford.
No, no, la cuestión... Pero...
¿Lo ha dicho ella?
Sí, pero no, pero que la cuestión, yo sé, pero es que eso ya se había dicho...
Es que Elena Ford también dijo que en noviembre se jugaría.
Que el objetivo era jugar...
Que decías tú que esta temporada no...
Yo creo que no.
A ver, has dicho que noviembre tú.
Hablan, me explican a mí que octubre, noviembre.
¿El Camp Nou?
O sea, que ni empieza la temporada.
¿Cómo está el Camp Nou? Podemos verla ahora en directo.
Ni empieza la temporada.
Edu, vamos a consejo de Edu y enseguida vamos al Camp Nou en directo.
Con Plus Ultra Líneas Aéreas vuela entre España y Latinoamérica al mejor precio y con más maletas. Porque en Plus Ultra Líneas Aéreas sí se incluyen maletas facturadas en todas las tarifas. Colombia, España, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Compra ya en plusultra.com y disfrute de volar con el mejor servicio. Y además, puedes pagar tu vuelo en 3 plazos. Es increíble, ¿verdad? Regístrate en su programa de fidelización Premier y disfrute de Plazos Plus y todos los beneficios especiales que tiene Premier para ti. Así que ya lo sabes, los mejores precios para volar entre España y Latinoamérica los tiene Plus Ultra Líneas Aéreas, porque las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Gracias. Pues el Camp Nou, tenemos el Camp Nou. A ver cómo está el Camp Nou.
A ver,
a estas horas de la noche. Habían pedido permiso para trabajar 24 horas.
Aún no se lo han dado.
No se lo han dado.
No hay.
Los vecinos dicen que no, de momento. No,
de momento nada.
De momento nada.
Y la cuestión, Josep, que el objetivo es llegar al Real Madrid, como ya dijo el presidente también, pero. Hay que instalar unas obras para adelantar el tema del graderío y meter esas grúas ahí, pues sí, en mitad del campo, retrasaría la obra mucho más para simplemente jugar 2 partidos antes del final de temporada. La cuestión es la colocación de unas grúas para acelerar esto para llegar en mayo. Si se meten esas grúas ahí, la obra se retrasaría varios meses.
Y se ha hecho la valoración del coste.
Sí, hay una serie de grúas que se tienen que meter para acondicionar las gradas si se quiere llegar a mayo. Si se meten esas grúas...
¿Está previsto meter las grúas?
Sí,
pero
sí,
para hacer las gradas
retrasan,
para llegar a mayo...
Llegar a mayo.
Hay que meter estas grúas para poder hacer unas determinadas cosas que entonces retrasarían las
otras cosas y el Camp Nou estaría más tarde. Es una decisión, hay que decidir, entre meter unas grúas y llegar justo para mayo, pero luego tener que retrasar otra parte del campo.
¿Pero no era lo que estaba previsto cuando se iniciaron las obras?
Sí, pero no en este momento. Si quieren jugar ahora,
es que
tienen que meterla ya.
Están saltando las previsiones de los arquitectos.
En diciembre ya.
Sí, en diciembre, exacto.
Enero, febrero, marzo, abril, mayo.
5 meses
de retraso con respecto a la finalización de las obras.
Sí.
Y ahora resulta que mayo son 5 meses más tarde, hay que meter grúas.
Claro,
Josep, un matiz.
No están trabajando 24 horas, yo sé que es lo que pensaban también.
Josep, un matiz,
pidieron el permiso.
Josep, es un matiz,
no es la finalización. Que le metieron la burra para que en el
25
aniversario dijera a todo el mundo que estaba el Camp Nou nuevo. Y esto no es verdad.
Pero que no es la finalización de las obras, es empezar a jugar en un campo que no va a ser el definitivo.
Con 60.000 espectadores
nada más, ¿eh?
Y no con 100.000.
Y no con los 100.000.
Eso no va a estar hasta
con la mitad.
Por eso digo que sería, que no sería finalizar el estadio.
Eso,
por eso.
¿Eso sería estás poder diciendo? Jugar
en el nuevo Camp Nou, pero Colo con 60.000.
Es que con 100.000...
Y tendría que seguir, ¿eh?
Fernando, con 100.000 finales del 2026, enero de 2027,
bueno, si
¿eh?
Es la misma, si es la misma previsión que se iba a tener esta primera...
O sea, es que lo que pasa es que Kik se habla con una alegría... De la vicepresidenta, el presidente, que yo entiendo, todo el mundo tenemos muchísima ilusión por volver al Camp Nou, pero hay una realidad tozuda que es lo que está sucediendo.
Si quieren, se juega en mayo.
Eso, ahora es cuando...
No. Si quieren, con la grúa,
Karma,
se juega en mayo.
Con la grúa en medio.
Karma, ahora es cuando, no, ahora, es cuando no. Ahora es cuando hablabais del Bernabéu, que el tiempo que se está, que no terminaba, que si esto... Es que el hacer un estadio de estas características...
Yo me porque conozco el tema.
Déjame terminar. El hacer un estadio de estas características, reformarlo, es muy complicado. Y al final hay muchos retrasos por mil cosas. Entonces, ahora me hace mucha gracia cuando decís que si el Bernabéu, que si tal...
Pues
mira el Camp Nou. Y mira que el Bernabéu no tiene tanto retraso, ¿eh?
Claro, el Bernabéu se trabajaba 24 horas.
Claro.
El Bernabéu por la noche... Hombre, lo que pasa es que hay trabajos internos. Yo no sé si los vecinos del Camp Nou tienen esa capacidad, porque hay trabajos internos en el campo que seguramente no es un problema de ruido. Pero en
no
el Camp te digo yo, y la obra era la que era, se ha trabajado de noche.
Ya, pues tendría permiso, Alfredo.
Es un momento.
El Ayuntamiento de Barcelona no ha dado.
José, me estoy acordando yo que tú decías que había días que estaban trabajando, pero no fuera, sino
dentro. Pero claro, hay cosas que
no. Que sí que se pueden hacer.
Claro, se pueden hacer.
Porque además no provocan mucho ruido y se pueden hacer, pues son en el interior, como en las catacumbas, por decirlo así, del estadio.
Todas las obras de este tipo se pasan de tiempo, pero.
Cero con las obras, pero vamos a la polémica del Vinicius con la amarilla primera. Vamos, la amarilla no. El penalti hace que se cabree otra vez y le muestre la amarilla.
Sí. Minuto uno de partido, Leyen sobre Vinicius. Es un centro, o sea, el centro ya ha salido, el balón lo coge un jugador del Rayo Vallecano. Pero lo importante es saber si esta acción es una acción residual. Lo hemos hablado más veces. No, es para. O sea, hay que valorar. No se pitó este balón. O sea, esta jugada no se pitó.
¿Residual?
Pero ni se pitó, ni salió, ni la repitieron.
El balón
ni apareció por
detrás.
Esta jugada no ha salido en ningún lado. Ni repetida, ni
la han hurtado.
Nada, no ha aparecido por ningún sitio.
Como tantas otras.
Esta repetición se ha salido.
¿En ningún sitio?
No, sí que sí, en ningún sitio. Esta repetición, en el resumen está.
Vamos a ver. No,
Alfredo,
en los resúmenes que se han pasado.
¿De dónde?
No, en el partido, en directo.
¿El partido no?
¿En el partido en directo?
En la televisión del partido.
En la televisión del partido
se ha salido, mira por dónde.
Claro.
Claro, cuando terminó el partido, imagínate tú.
Claro,
terminó el partido.
Durante el partido se ha
salido. Durante el partido. Yo no me he dado cuenta de esta jugada.
No, ni remotamente.
No lo han puesto nunca.
Ni Fernando, ni Jorge D'Alessandro.
Pero nada.
Porque lo han puesto. Es fácil, pero todos al mismo tiempo no. Es que esto es.
No lo han puesto nunca.
Esto es una y otra y permanentemente. ¿Está viendo luego Real Madrid Televisión en casa?
¿Lo han puesto ahí?
¿Eh? ¿Sabes qué pasa? Que es que tienen contabilizadas hasta las imágenes que ponen y las que no ponen.
No empecemos ahí, que...
No, la cosa... Es un trabajo de nuestros compañeros.
De la Liga TV es muy bueno.
Es un trabajo de nuestros compañeros.
La Liga TV.
De la Liga Televisión.
No,
es que te...
La Liga TV da el partido. La Liga TV.
Le damos...
No sé de qué nadie.
Hay un problema...
Exacto.
Con el criterio de realización de los partidos.
No ha salido nada esto.
O lo aceptas o no lo aceptas. Pero hay un problema con la realización, con el criterio. O sea, ¿por qué hay jugadas en los partidos del Madrid que no se ven? Dime el por qué.
Pero no te extiendas tanto. Esta jugada no ha salido, punto.
Residual, ¿qué significa residual?
No, yo digo que esta acción va a suceder... No me habéis dejado terminar. Para mí es penalti, pero el motivo es una acción que tiene que valorarse si es o no residual. Hablamos muchas veces de... Sí, si este pisotón... Mira, voy a...
¿Penalti residual?
No, es que una acción residual. Lo hemos contado durante este año mil veces. Si esta acción, la entrada de Legend, no supone la tarjeta amarilla, es decir, es un pisotón simplemente imprudente... Eso se considera una acción residual porque el balón va a un jugador del Rayo Vallecano, Vinicius no tiene opción de llegar al balón, el balón se va a córner. Pero como la entrada es una acción temeraria, que supone una acción disciplinaria, es decir, la tarjeta amarilla para el jugador del Rayo, ya deja de ser residual en ese momento. O sea, es decir, repito, si esta entrada, en lugar de ser a la altura o por encima del tobillo, es a la bota o no tiene la fuerza suficiente y se considera solo falta, es una acción residual porque es posterior al centro de Vinicius. Pero como eso es muy similar a una que hizo Camavinga en el Sadar. En el Sadar, Budimir lanza el balón fuera, pero la entrada supone tarjeta amarilla. Por eso se pita.
Los penaltis cada día son más complicados.
Es que hay que
simplemente, si tiene.
Falta en el área penalti.
Claro, hay que tener una jerga, macho. Hay que tener una jerga.
Aprendí yo. Falta en el área penalti.
Camavinga, Budimir, penalti. Tchouaméni, Lino, penalti. Y hoy aquí ni la hemos visto.
Esta penalti, es que miraron del árbitro y del VAR.
Pero lo más grave no es esto, lo más grave es que no ha aparecido, es que no lo hemos visto. Lo más grave es que esta jugada no la hemos visto en ningún momento de la televisión, en directo no se ha visto en ningún momento.
¿En qué minuto ha sido esta jugada?
Uno y medio.
Primera jugada. No hay más preguntas. No hay más preguntas, se acabó.
Primera jugada.
Ahí tiene el debate. No, es que ahí tiene la respuesta. Yo sé que tú me vas a decir que no debería, que yo pienso igual que tú, pero te estoy dando la respuesta a por qué la jugada no se ha visto ni se ha hablado. Pedrerol, yo te hablo de fútbol. Fútbol.
No es fútbol.
La respuesta a por qué no sale la jugada y por qué no la hemos visto más y por qué está todo el mundo a por Uva es porque es en el minuto uno. El primero que está por Uva es Vinicius. Porque si a Vinicius, esta jugada es en el minuto 70, no, la protege.
Cristóbal.
Y se queda en el suelo.
Cristóbal,
y forma
cada
un lío,
partido.
Como debería de ser.
Cristóbal.
Pero es en el minuto uno.
Pero es que esto está muy bien que lo digas tú, pero no cuela.
Para un penal, no cuela. Pero si ya igual, pero si yo no pretendo convencerte, yo te estoy explicando el por qué pasa esto.
Gravísimo.
Esto pasa por eso. Que es grave, te lo compro.
Está retratando a todos los árbitros.
Que es grave, te lo compro. Pero que es así. Pero que es así.
No hay minutos.
Pero que es que así.
No es un problema. No hay minutos. Es que en cada partido, y no solo con el Real Madrid, hoy le ha pasado a la Unión Deportiva Las Palmas en el Benito Villamarín, y le pasa a muchos equipos, no es que no se repita la realización, es que el árbitro no vea o que el VAR no lo tenga. Y que tengamos que ver esto y que esto no se pita como un penalti, es un escándalo que le da toda la razón al Real Madrid cuando escribe el escrito y con el que están de acuerdo todos los clubes que tienen miedo a los árbitros. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Todos los clubes piensan lo mismo! De sus propios casos y no quieren protestar porque dicen que les joden. Utiliza esa palabra. Les fastidian con Jota. No podemos criticar porque si no nos van a fastidiar al presidente partido. Y es así. Esto es un penalti como un castillo y se acabó. Y punto. Y no hay más. Ya está. Es penalti.
Según Cristóbal, a partir de ahora, o sea, nos acabamos de enterar hoy, según Cristóbal, que los primeros dos minutos o primeros minutos y medio se puede hacer lo que quieras. Puedes pegar patadas, planchas, penaltis que no van a pitar. Manos. No pasa nada, ¿no? Eso es tu teoría.
A ver, pasar ese río, pasar.
Es tu teoría. No, es que la teoría que acaba de decir Cristóbal, que a partir del minuto 2 ya se empieza a pitar cosas. Sí, sí. Antes no.
Igual era lo que hacía él.
Es que este tiene. Es que no tiene fundamento lo que está diciendo. Es el minuto 1, que tiene que ser el minuto 1. Igual que si el minuto 97. Y de hecho, el jugador Vinicius se ve que se dirige al árbitro, que hace que oiga, que oiga. Es decir, que él está esperando que el árbitro de VAR, Pedro González concretamente, te avise, te diga algo. Exacto. Puesto que el Hernández Maeso no puede ver esa jugada porque no lo hemos visto nadie. Ha sido tan rápido, igual que el VAR. Pero para eso está Quintero González.
El VAR quiere estar en el VAR.
Quintero González.
Quintero González, nació en Huelva.
El VAR, que tiene un montón de tomas y a partir de ahí
esta
lo avisa.
Hay que decir una cosa, esta toma que si no se ha visto en televisión, el árbitro sí que la tiene.
Claro.
Pero
el árbitro tiene toda la sobre todo.
Claro que la tienen.
El tiene. Realizadores
ellos. No, no, pues ellos eligen, ellos son los que eligen. Ellos tienen en todas las televisiones todas las señales. Y ellos son los que eligen qué repetición coger para ver la mejor imagen.
Habrá que pedir que los partidos los realice el VAR.
Pero Josep, ahora fuera de broma. Un segundo, ahora fuera de bromas.
No, si está aquí es que lo han puesto después.
Claro,
no ha tenido tiempo.
Josep, ahora fuera de bromas.
Oscar Lago era otra vez. Oscar Lago era.
Que
no sé quién era, pero hubo una jugada que
siempre que sea, me parece el mejor realizador que hay en España.
Es que ahora fuera de broma, un segundo, ahora fuera de broma.
Yo lo he visto en la unidad
de jugadas que no ha salido repetido
con Xavi Garasa.
Crack.
Sí, hoy una jugada.
¿Esa era cuando estabas tú?
Sí,
pero en un maratón que hicimos aquí también, uno de los últimos maratones, yo entré en la unidad móvil con él.
Sí, me acuerdo yo de aquí.
Y nos explicaba todo.
Pues ahora ha cambiado de dieta, ha cambiado de nutricionista y en el minuto uno pues está con el canapé.
Ahora fuera de bromas. Esta jugada es que en el minuto uno es que no ha aparecido por ningún sitio, no hemos visto nadie. Ahora cuando acaba de decir, creo que ha sido Pajares, que Vinicius efectivamente le dice algo así, hemos empezado a hablar en el live, que pensamos que alguien había pitado, o alguien.
alguien había hecho algún gesto o algo.
Que tiene que aparecer al árbitro.
Que tiene que aparecer sin pitar penalti el árbitro. Si no, el del VAR tiene que repetir si hay penalti ahí. Tiene que haber esto, sin penalti.
Que tiene que aparecer al árbitro.
No tiene una lectura también.
El público lo omitan unas imágenes. Macho, esto está jugando. Pero...
Bueno,
estaba diciendo, escucha al VAR, porque estaba esperando de que el VAR lo avisara, porque eso está tipificado dentro del protocolo del VAR.
Claro, Pajares, pero es que nosotros en la televisión no habíamos visto nada, no habíamos visto ninguna repetición, entonces no sabíamos a qué se
hacía referencia. Hago una pregunta concreta, concreta. ¿Esta caída de Vinicius está provocada por el pisotón? Pregunto, ¿sí o no? Porque yo cuando viene el centro rasante, en fútbol de verdad, para mí Vinicius ya acompañó perdida la bola y el otro viene en zancada. Yo te digo sinceramente, estoy viendo el pisotón.
Ahí la tienes.
Vamos a ver. Pero escúchame, pero la situación corporal de Vinicius es de bola perdida, porque el código digital, fíjate, él no va a atacar la portería.
Eso es lo residual. La pelota la de Tchouaméni, Nino. Si la pelota estaba a 40
metros. Yo te pregunto. Te estoy preguntando.
Puede que se les haya pasado por el gesto de
El gesto de Vinicius, que ha dado por perdida de Perico.
En el momento en que están...
La gente de repeticiones...
Pues, para mí, Vinicius...
Cuidado, que la tengo.
No, es que la han podido considerar residual. Es lo que está diciendo Jorge.
Residual aquí.
Sí, sí. No, es que residual es definiendo lo que es una jugada residual. Pero deja de serlo desde el momento en que la jugada es temeraria.
Merece
la temeraria. El jugador del Rayo merece la amarilla.
Pero vamos a ver.
En ese momento deja de ser residual y da igual que Vinicius haya soltado el balón, que luego no tenga
opción. Es entendible, Urizar, un error... con esta acción.
No, pero vamos a ver. Es una acción residual y temeraria. Antiguamente, cuando un jugador ya tocaba el balón y luego el contrario le pisaba, tomaba medidas disciplinarias, porque no tenía opción de jugar el balón. Sin embargo, ahora la normativa dice que si te pisa, debes de pitar penalti. El reglamento se aplica desde el momento uno hasta que pita el pitido final. Y es igual,
totalmente,
sea en el minuto uno como en el 97.
Totalmente.
No, yo, sí. ¿Lo tienes?
Sí, sí, bueno, eso es otro
si
tema.
Pero si eso está claro, si eso no se falta ni hablarlo. Eso lo tenemos claro. Pero en la dirección de campo, de todos, no es la misma, ni del realizador, ni el del cámara, ni el del VAR, ni el del árbitro, ni el del propio Vinicius, ni el que está narrando el partido para el live del chiringuito. No es lo mismo para todos, es así. Eso es así. Lo queramos ver o no, es así. Y es un problema del ser humano, que lo tenemos todo. No estamos lo mismo en el minuto uno de un partido que en el minuto 82. Pero, mira,
en el arbitraje antiguo, en el arbitraje anterior, los problemas venían fundamentalmente por agravios comparativos. Claro. El problema con el arbitraje nuevo, que yo suelo llamar el Nuevo Testamento, lo que ocurre es que el problema que se está generando es los agravios comparativos. Porque una sí... y otras no, las mismas sí y otras no. Eso es lo que está pasando. Y ahora vamos, esto por ejemplo, yo lo veo ahí.
No a Vinicius.
Claro, por ejemplo, esto para mí es penalti. De igual manera que el minuto uno, a Barrios, el otro día lo echan en el minuto cuatro y bien echado en una acción con el Celta, porque hace una jugada peligrosa. Sin embargo, lo digo para poner a Romero, voy a poner todos, para que no es de bufanda. A Romero, el del Español, no le eche, se monta un escándalo, normal, porque era roja a Romero. Pero es que Ceballos le hace la misma entrada a un jugador del Real Madrid, a Barrios, y no lo echan. Quiero decir, todo el... En el Bernabéu, Ceballos le hace una entrada de roja, a Barrios, y no lo echan. Quiero decir que... No, y he puesto el de Romero, he puesto uno. No hablo de bufandas, hablo de los agravios comparativos. Y todo el mundo se queja de lo que hay.
Claro, bufandas, pero Ceballos...
Y Romero...
Bufanda pasa la receta del menú.
Bufanda tal cuello.
Y Romero...
Menú.
Romero con el Madrid, tiene la blanca ahí.
No hay bufandas, no hay bufandas.
Y Romero tiene la blanca.
Richie, confirmando si ha salido la retransmisión esta repetición. Porque está Juanfe defendiendo al realizador, que dice que se la comieron los comentaristas.
Bueno, tuvo una hoy.
Del Insight.
Es que nosotros hemos hecho un zoom aquí para ver el momento exacto, esto es una repe que se me...
Juanfe defiende que es la transmisión, con lo cual se la han comido los comentaristas.
De hecho, ya he visto en otras retransmisiones de otros países que sí que se ha visto esa repetición, que cambia mucho.
Habitual. Daniel Marcos, confirmadme que está...
Es habitual que en otros países haya cosas que aquí no se ven.
Esta toma se ha visto en la retransmisión.
Esta toma se ha visto en la retransmisión española. Es la única que se ha visto. Se ha mostrado 15 segundos.
La única, pero bastante clara.
Buenos días, Fernando.
Buenos días, tú. O sea, se la han comido los comentaristas.
Están echándose el café, yo sé.
Un aplauso al realizador de
Oscar.
¡Bravo! 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 Estaba la pelota en la segunda de papel.
Cuéntala, presidencia, cuéntala. Cuéntala esa jugada.
Estaba en la siesta, Fernando, estaba en la siesta.
Intentemos mirar más el monitor y menos el ombligo.
Está defendiendo lo indefendible. No, pregúntale una jugada. Que una falta rápida.
Defiendo la verdad.
Se ha habido tantas.
No. La verdad. Y en este caso,
Oscar,
ha habido tantos. Ha salido.
Claro.
Pero la realización no ha sido óptima, ¿eh?
Bueno, ahora. Pero
claro que le
ponemos.
No
ha sido
óptima.
Razón de más.
Pero en cualquier caso, estamos de acuerdo en que es penalti. Y otra vez a Vinicius, que luego se queja, le muestra amarilla a Urizar.
Bueno, pero el otro.
Otra vez, Vinicius no le pita penalti.
¿Pero qué tiene que ver eso?
Claro, es que Urizar, Vinicius. ¿Qué digo yo?
Si yo no tengo nada con Vinicius. José, te voy a decir una cosa. Venga, hoy Vinicius se ha portado muy correctamente durante todo el partido.
Mira.
Siendo amonestado.
Y solamente la ha amonestado porque no se ha querido retirar del balón cuando iba a
la distancia. En la distancia.
Ha guardado la distancia reglamentaria. Ya. Pero eso lo hacen todos porque también la han amonestado el otro día en la Europa League.
Sí,
es igual.
Pero hoy Urizar es muy quisquilloso.
Vale. Hoy su comportamiento ha sido bastante bueno.
Vale, porque Urizar es muy quisquilloso con el comportamiento de Vinicius.
Con razón.
Siempre que puede, lanza la chinita.
Te voy a decir una cosa. Yo no tengo nada ni contra el Madrid, ni contra el Barcelona, ni contra nadie.
No.
Sí, contra el comportamiento de algunos jugadores en los terrenos.
Muy bien.
A favor del Athletic Club, ni contra de nadie. Vamos con.
Ya sabía yo que el aceite es el aceite.
Pero eso está declarado. Eso está declarado, no pasa nada, ¿no? Está declarado. Igual que Pajares Paz, ahí sí que no hay.
El loro.
El loro, por favor.
El Athletic Club, lo que.
Sí, el Athletic. Sí.
A ver, el Athletic Club y luego ya, si hay otro equipo, eso no lo sabemos.
Es imposible del Athletic Club.
No es público. Tenemos Marcos Benito. Lo que ha pasado, sentados por aquí un momentillo, que sigue más con más polémica. Que tenemos la reivindicación de Mbappé. Mbappé marca el primer gol, Marcos Benito. A ver, ¿y qué hace Mbappé al marcar? ¿Qué ha hecho?
Pues la verdad que hemos visto una celebración bastante reivindicativa del futbolista francés. Primero, vamos a ver una fotografía en la que se señala el pecho, como diciendo aquí yo.
¿El escudo? ¿Es el escudo o el pecho?
No, el centro, entre el escudo y el
Yo.
Y luego lanza un puñetazo al aire y fijaos la cara con la que celebra de rabia. Tenía ganas de marcar el francés después de estas semanas en las que se ha hablado mucho de él y se ha reivindicado después del gol.
¿Cómo entendemos esto? ¿Ya sin dolor de muelas?
Sin dolor de muelas. Él sabe que estuvo mal el otro día y él sabe que el Real Madrid no puede permitirse que Kylian Mbappé no tenga en el campo la actitud que ha tenido hoy.
A mí, esta rabia creo que es una buena noticia para el Real Madrid.
Muy buena noticia.
Muy
buena noticia. Claro. Es una buena noticia, es como bien dice Alfredo.
Le pusiste de bonito el otro día.
pero te voy a decir una cosa, pero es que.
Sí, día.
Yo ya venía preparado porque sabía que ibas a venir con eso tú.
Exactamente. Me lo dijiste a mí.
Perfecto.
Me lo dijiste a mí.
Hay gente que me lo ha comentado a ti también.
Me parece perfecto.
¿Cómo te has preparado, Fernando?
Y vuelvo a insistir en que el partido que se jugó contra Atlético Madrid, la actitud que tuvo Mbappé en ese partido no fue la adecuada. Porque igual que a la gente, al aficionado de Real Madrid, le gusta pues los jugadores virtuosos, de calidad, también sabes lo que le gusta mucho al jugador, al espectador, el esfuerzo, el sacrificio. O sea, eso le encanta también. Y eso no pasó ese día.
Te puede perdonar los fallos, pero no perdona la indolencia.
Te puede salir bien o mal, pero por lo menos esforzarte y sacrificarte, eso tiene que estar siempre. Y eso al espectador de mi amigo le encanta.
¿Y tú crees que el otro día pasó porque
el día del Atlético Madrid? No, yo digo que el Atlético Madrid eso no salió. Eso no
salió porque estaba pasota.
No tengo ni idea, pero yo te digo una cosa.
Habló de un problema de un jugador que a través de la muela o infección de la muela, no tengo ni idea.
No juegues. ¿Qué fue? Si tú estás en el 11 inicial.
Hace poco y estuviese mal.
Si tú estás en el 11 inicial, es que estás al 100% para jugar ese partido. Punto, se acabó. No. Es que vale, pues ya está.
Los buenos al 70% juegan.
Bueno, pues al 70%. Es que no estuvo ni el 70%. Pero escucha, ¿se podrá criticar cuando un jugador no hace bien el partido?
¿Tú criticas a Ancelotti por ponerle?
No, escúchame, déjame terminar. ¿Se podrá criticar o se podrá decir cuando un jugador lo hace bien y cuando lo hace mal? ¿Pasa algo? Es lo que tenemos que hacer aquí, lo que estamos aquí, ¿no? Estamos para decir cuando uno lo ha hecho bien o cuando lo ha hecho mal.
Pero tú no hablas de hacerlo bien o mal.
¿No? ¿De qué hablo yo?
Hablas de una dejadez intencionada.
Fernando,
yo lo entiendo.
Intencionada es lo que dices tú.
Cuando tú hablabas de. No es que falle delante de portería. Tú hablabas de dejadez. Yo entendí eso. Si quieres, recuperamos lo que dijiste el otro día.
La palabra dejadez. La palabra dejadez, ¿no?
Es un sinónimo que he utilizado.
Pero es que la palabra dejadez lo estás diciendo tú, igual que dices intencionada. Indolencia. La palabra dejadez intencionada las has utilizado tú, no las utilicé yo. Yo dije que el jugador no tuvo actitud. Actitud. Ahora, si tú me sigues poniendo intencionada, dejadez, no tuvo actitud.
Busco lo que significa dejadez.
Y ese
parte sin actitud.
No, sí, por supuesto, pero no tiene nada que intencionada, busca ver si tiene algo que ver con actitud.
No, pero dejadez.
Intencionada tiene que ver actitud,
no depende
nada,
de uno, la actitud depende
es
de uno.
Cosa que te has puesto.
Pero la actitud depende de uno, si no la tienes.
¿Cómo?
Que la actitud depende de uno, que si no la tienes es porque no quieres.
Dejadez es pereza, negligencia, abandono de las cosas propias, sería eso. Yo cuando hablo de dejadez es un poco de indolencia, de
encaja
de
todo
no
eso.
De no ponerle los
esfuerzo,
sentidos,
esfuerzo, sacrificio. Eso tiene esforzado. Que ser. Tú me acabas de dar la razón. Ahora, si quieres darle vuelta,
hablamos de o jugar bien o jugar mal. Cuando lo intentas todo, pero te sale mal, es una cosa.
Claro.
Cuando no la sensación caso. Que da es de no intentarlo, es lo que tú el otro día interpretaste.
No, yo lo que interpreto es que el otro día no tuvo ningún esfuerzo, ni ningún sacrificio. Es más, estuvimos en el inside, y es más.
Nos llamó la atención a todos.
Pero es que hay veces que parece que es que no quieren ni meter la pierna.
¿Sabes qué pasa?
Como que...
Estaba mal, psicológicamente estaba mal.
Ya está, me está dando lo mejor.
¿Sabes qué pasa?
Que sea lo mejor de todo.
No.
Sí, yo sé, me da la razón.
Yo no digo que a lo mejor...
Y donde no está acertado es que me dices que intencionado. Que eso yo no lo he dicho tú, lo de intencionado. Intencionado no es ahora.
La indolencia. Pasotismo es intencionado.
Tienes que hacer una cosa.
Para nada.
Puedes utilizar sinónimos.
¿Lo habéis dado cuenta de lo importante que es el chiringuito? Espero que sí, ¿no?
Mañana haremos una de las rajadas del público también sobre el programa.
No, pero el público
tan umbilical.
Qué bonito la compañía, ¿eh?
Jueves os tenemos a vosotros. Vale, jueves os esperamos. Es, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo es? ¿Público qué? A chiquito arroba. O sea, todo el mismo sitio todo. Hay programas que tienen público arroba. Aquí no tenemos.
No, aquí sin distinción. Popurrí.
Un cajón nada de nada.
Tutto Revolution.
Opinión.
Revolution.
El que quiere de público va todo a chiringuito arroba 3media.com.
Suena muy de Paco García Caridad, Josep.
Pues ahora mismo, mandadlo ahora.
Muy de Paco.
Me decís que no hay. Que no contestamos. Ahora.
Ahí.
Chiringuito arroba 3media.com. Vale, si quieres venir de público. Solo. Dos máximo, es que a veces hay grupos de 6, 7, entendemos, pero para repartir máximo 2 personas, ¿vale? Por cada solicitud, máximo 2 personas por solicitud, porque si no se queda mucha gente fuera y queda, ¿no? De 6, de 8, y luego resulta que mucha gente se queda fuera. De momento 100 personas solo podemos tener aquí. Oye, mira tú, más que son soles. tiene 12 o 15, ¿no? Mira, pues vamos a... Qué broma.
se cayó el otro día, son soles.
Ana,
penalti.
Ana, ¿qué hay?
Intervino el VAR, Josep.
Mira, lo que hay y pum. Es que... A ver, igual que el jueves pasado, que algunos pecados le recriminaban un poco a Fernando Sanz, lo que... Pues que le faltaba actitud a Mbappé, no estaban de acuerdo con Fernando. Y hoy insisten a que, bueno, que hay que ser justos, nos dicen algunos, y que Mbappé no estuvo bien, pero en el caso de Atleti, por mérito de la defensa de Atleti, no por demérito de Mbappé.
Gracias, Ana.
No, justifica algo ahí. Presidente,
yo te lo que nos dicen los espectadores,
Ana,
¿eh?
Y bastante suave eres con más de uno, incluido yo. Si hay críticas al equipo, a los compañeros, a mí incluso...
Hay que, no hay que decirlas.
Creo que es muy bueno que sepamos lo que está pasando, ¿eh? Vale, si Fernando es el gran señalado ahora, hay que saberlo. Y si soy yo, o es Soria, o es Jorge, cualquiera de nosotros, por favor. Por eso, porque a veces Ana se corta mucho. Sí. Vivo a casa yo, veo unos palos que estoy recibiendo todos y ella nos ha dicho.
Porque, a ver, es que algunos no se pueden reproducir.
No, me ha puesto, el acta de la letra.
Con puntitos. Sí,
sí, ¿eh? Hay formas de decirlo.
Sí. De todas maneras, me permite un segundo. De todas maneras, tú decías lo de los sinónimos. Los sinónimos, yo interpreté a Fernando, con perdón, lo mismo que interpreté, que había cierta dejadez, llámale como quiera, no digo voluntaria, pero Fernando coincidía con Carlo Ancelotti. Porque el que más le critica es Carlo Ancelotti, que dice aquí los jugadores o resuelven o corren.
El otro día no es
que... O resuelven o corren.
Y dale con crítica, no es
está metiendo...
El otro día justificó
Ancelotti, ya,
el tema de la muela.
Ancelotti,
es criticar,
Ancelotti
es
ha criticado. Ancelotti ha criticado públicamente, y no es muy normal este año sí lo está haciendo, está criticando la actitud en el repliegue defensivo de sus dos estrellas. Y ahí tenía
real.
Dos estrellas. Sí, sus dos estrellas.
Sus dos estrellas.
Que lo critica todo el público.
El pastés, como le llama Marcos Dirigente.
Bueno, el pastés. Sí, por el empate.
En la caries, ¿no? Para
Ancelotti lo dice. Es caries. Lo dice el público.
Vale, pero hoy Ancelotti ha cambiado a tres jugadores de arriba.
Madre mía.
A Rodrigo, a Mbappé y a Bellingham. Para preservarles, para guardarles para el partido importante de la Champions.
No, era para cerrar el resultado, me parece.
Y además para hacer el resultado.
Cerrar el resultado, sí.
Porque sí, queda bien decir lo de tal, pero el Rayo te estaba apretando y el Rayo te tenía ahí en el área.
El Rayo
y el Rayo te tenía en el área. Y acabó en el área.
Se llamaban 25 minutos, 12.
Nada. Mira, el Atlético Madrid perdió en 3.
Está Richie ahí.
Perdió en 3 minutos el Atlético hoy.
Gracias, Richie. Enseguida analizamos los cambios de Ancelotti, que ha sido para... que no quito lo bailado, vamos a quedarnos con esto, aguantar el resultado.
Qué mal lo ha dicho.
Luego os cuento algo que era muy importante en el Real Madrid, que os hemos comentado aquí abajo. En el Real Madrid, antes del partido ante el Rayo, lo que se decía en el club, vestuario y club, la opinión que tenían sobre la situación, Ahora os lo doy, pero antes tenemos la mano de Alderete. Adelante, vamos allá. Venga,
vamos a ver la mano de Alderete.
El VAR ahí también, ¿eh?
Sí, ahora escucháis el audio, minuto 74 de partido. Vamos a ver la mano de Alderete porque aquí en esta jugada el balón le viene rebotado y él, en un gesto yo creo que instintivo de no recibir un golpe, lleva los brazos extendidos. Es verdad que el balón le viene rebotado, pero desde el inicio lleva los brazos extendidos. Entonces tú cuando llevas los brazos extendidos, haces más grande tu cuerpo, te estás exponiendo a que el balón te golpee la mano. ¿Es muy inesperado? Sí.
Te golpea la mano con los brazos extendidos.
Claro. O sea, una cosa es, Josep, que tú vayas con los brazos y hagas el gesto de encogerlos, y otra cosa es que tú vayas desde el inicio de la jugada con los brazos extendidos.
¿Ah, sí? ¿Y para qué va con los brazos
extendidos? Eso es lo de la frenada. ¿Qué haces tú cuando frena un coche?
¿Para que el portero o para que cualquier otro de los que está saltando con el portero no se lo lleve por delante?
Claro,
es para evitar el choque. Es que no es más evidente la jugada.
Tienes razón.
Es que se quiere proteger.
Es
una protección física.
Mira, un ejemplo.
Porque el portero,
psicológico, subconsciente.
Un ejemplo.
Es de nada.
Vamos.
Tienes toda la razón.
No hay intención.
¿Eso le exime de que sea mano? No. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Futbolista que está en una barrera. ¿Qué hace un futbolista que está en una barrera cuando un balón le puede dar en la cara?
Da igual, es imposible.
Da igual. Si el balón le pega la mano, penalti.
Es
lo mismo. Es lo mismo. Yo me estoy protegiendo. Él se está protegiendo.
La pelota va hacia la portería.
Hermano.
Le está haciendo al Derete un favor al Atleti.
Reglamento, penalti por mano.
¿Qué reglamento? El que vosotros compráis.
No lo ven
el árbitro no lo ve y el... Y en el VAR le llaman para ver el monitor.
Es difícil verlo.
Vamos a escuchar, esto le dicen.
Es otro deporte.
Te voy a recomendar que vengas a ver una imagen para que valores una posible mano.
Sí, ahora tranquilo.
Venga, voy a verla.
Tranquilos, todos para allá. ¡Todos para allá! ¡No, todos para allá!
A ver, vale, la estoy viendo, Jorge, déjamela. Dame otra toma, no veo bien. Vale, Jorge, dame otra vez. Dámela con la portería izquierda. Portería izquierda. A esa. Páramela en el punto de contacto. Ahí. Vale, ábreme. Párala en el punto de contacto. Párala. Ahí, vale. Ahora un plano amplio con la línea de gol. Línea de gol para que se vea que el balón le va a llegar. Sigue, continúa. Déjamela seguir. No toca a Sorloth de atrás. La podría haber conseguido el gol aquí atrás. Entraba Sorloth. Me voy con penalti de Alderete.
Mano, reglamento en mano, me gustará o no, pero es el reglamento. Y hay que aprenderse el reglamento para debatir que no nos gusta, a mí tampoco.
Damián,
penalti. Pregunta a ver a los árbitros, penalti. Pero te digo, es penalti, lo estamos viendo, mano.
Rafa, para ti,
Para mí es penalti.
Claro.
Urizar.
Vamos a ver, esto hay que quitar del reglamento ya lo que es voluntaria o involuntaria. Eso es una mano involuntaria.
Involuntaria.
Pero con la nueva disposición que hay actualmente, tener los brazos separados tan ostensiblemente, es penalti.
Ya está,
bajar nada más.
Lo que está claro que no es una posición natural del jugador, consecuentemente, tiene tirado hasta con el balón. Clarísimo, vamos, penalti.
Campana y se acabó.
Y se le cae encima.
Hay que aprender el reglamento, ¿eh? Claro, no nos gusta nada, sí, pero hay que aprender el reglamento.
Siento vergüenza de cómo
nos roban el
fútbol y lo estáis permitiendo. Nos roban el fútbol y lo permitimos. Eso es otra cosa.
No, Alfredo, ¿te gustará o no?
Nosotros no estamos permitiendo nada. Es la trampa que nos están poniendo a nosotros, ¿eh? Y nos dicen lo que tenemos que hacer.
Penalti.
Correcto.
Nos lo han robado, es otro deporte.
Penalti.
Nos han robado el fútbol.
Nos dicen lo que tenéis que hacer y lo hacéis a veces y otras veces
no.
Y depende de cómo se interprete, el del VAR a veces interviene y a veces no interviene el del VAR. Y por eso la gente no se cree este tema. Porque vale, a veces interviene el del VAR y otras veces no interviene para respaldar al que está abajo y así se hacen el colectivo juntos. Eso es lo que... Sí, ya así se protege. No, y con lo cual se están cargando el fútbol. Y por eso la gente está desorientada. Y estamos absolutamente cargándonos el fútbol. Y es lo que está pasando. No estoy hablando del comunicado del Real Madrid, que lo sacas tú y yo no saco otras cosas que dices tú. Yo no saco las cosas que dices tú. No me saques el comunicado del Real Madrid. Estamos hablando de lo que está pasando en el fútbol español. Y esto está pasando. Y la gente está desorientada. Insisto. Y hay veces, hay gente del... Déjame hablar un momento, por favor. No estoy hablando del comunicado del Madrid. Estoy diciendo que hay gente, hay veces que el VAR interviene porque interpreta, y a veces no interviene para proteger al de abajo, y el de abajo dice, bueno, me voy de rositas, y como interpretan, intervienen y no intervienen, y la gente está descolocada, desorientada, está cargando el fútbol.
Pero
está, eso es lo que estoy diciendo.
Marcos de Vicente, Bordalás, sin que le pregunten, ha hablado de la acción.
Primera pregunta, la de rueda de prensa, no le pregunta por esta acción, y dice esto, José Bordalás.
Explicase cómo ha vivido esos últimos 15 minutos de locura, tanto en el campo como en la grada, que era una absoluta locura. Gracias.
La verdad es que lo que ha hecho este equipo de nuevo es una auténtica barbaridad. El Atleti no nos había generado, yo creo que ni una sola ocasión de gol, únicamente el penal. No lo he visto, pero todo el mundo me dice que es incomprensible, pero bueno, es lo que estamos viviendo ahora. Pero el equipo ha seguido creyendo, el equipo no se fue del partido, hemos dado la vuelta y hemos conseguido una victoria que creo que los jugadores merecían.
Me quedo con eso.
Incomprensible.
Me quedo con eso que estamos viviendo ahora.
Lo que está viviendo.
Eso, me quedo con eso. ¿Qué significa?
No sé, que le perdonaron a Uche un penalti claro al Barça en su campo, de eso no se queja, ¿eh?
¿Quiere decir?
El de Uche.
Otro deporte, mira.
Que no hay un criterio igualitario.
Uche.
No hay un criterio igualitario. Que cada uno interpreta una cosa, otro interpreta otra, el VAR hace una cosa. Yo creo que debe.
Es lo que acabo de decir. Lo que acabo de decir.
Árbitro desquiciado.
Está diciendo que el fútbol que todos hemos vivido y todos conocemos
ha cambiado.
Absolutamente nada que ver con el fútbol de hoy. Pero insisto, no señalemos a los árbitros, Paco Caridad. No señalemos a
¿A quién señalo yo? ¿Los postes?
Los árbitros.
¿Al poste? Si quieres, ¿por quién señalo?
Se rigen por unas normas que son la International BOA, que es la que dicta este tipo de normas.
A veces sí se rigen, y a veces no se rigen.
Es así. Entonces, otra ventanilla.
Son humanos.
Cualquiera que perjudiquen se queja. Normal. El Atlético Madrid, con el tuit famoso que hemos visto más o menos a medias de pedimos perdón a los árbitros, qué malo están pasando.
Hay que proteger.
Llega Correa y le suelta una sarta de insultos que flipas. Vale, y entonces cada uno, sí, muy bien los árbitros.
Barre para su casa.
Te toca a ti y todos.
Barre para su casa.
Me ha ocurrido toda la vida. No, el Madrid, qué mal hace Madrid con los árbitros.
Permíteme.
¿Cómo ha quedado el Atlético de Madrid hoy? Que era lo más viral el tuit que hizo hace un mes. Con la cantidad de insultos de Correa. ¿Cómo queda hoy el Atlético de Madrid?
Aparte, pues así, aparte, claro, pero... aparte su dirección de campo. Lo que ha pasado hoy. Y parece
aquí, Están siendo dudas muy duros para la familia del fútbol, mucho ánimo a los árbitros.
Hoy, y el otro se desmarca de
nuestro apoyo al equipo arbitral y a sus familiares y amigos.
Sí, se han acordado.
Familiares y amigos, efectivamente. Correa se ha acordado de los familiares y amigos. Al final.
Máximo.
este paripé.
Hay dos debates aquí. Hay dos debates aquí. Hay un debate sobre si nos gusta esta nueva situación arbitral que creo que no nos gusta a casi nadie.
¿Cuál?
El debate es general. El debate es general.
Arbitral, nueva.
Que si nos gusta cómo se estas nuevas normas arbitrales y estas normas arbitrales. Eso es general. Y otra, y otra cosa es que con estas nuevas normas arbitrales, eso es penalti.
Pero
punto.
Permíteme, Josep.
No es penalti porque no te lo pita el árbitro. Esto, mira, está demostrado con datos. Damián, mira, aquí hay una apología. Hay una apología del VAR en el fútbol español, maestro, que esto te va a interesar.
No se ha hablado todavía, Jorge.
Hay una apología. Apología, maestro, apología. Hay una apología. Hay una apología de este rollito del VAR que manejamos aquí. Como en ningún otro país, en ninguna otra liga de Europa. Esto no pasa ni en la liga alemana, ni en la liga francesa, ni en la liga italiana.
¿Tú qué sabes?
En la liga inglesa.
¿Tú qué sabes?
¿Por qué lo veo?
Que tú ver qué.
Porque lo veo.
Ella,
porque lo veo. Porque no las veo todas. Yo las veo todas. El señor lo sabe. Yo las veo todas. Y hay una apología aquí del VAR. Sin estas tonterías.
Diego, menos ligas. Diego, esta polémica que hay en España, ¿la ves?
Sí, hay polémica en todos sitios.
Pues claro.
No.
Hay polémica en
lo que no te gusta.
En, ¿cómo?
En el soy español. El exceso de bar que hay aquí no lo hay en Europa. Diego, no me digas.
La sensación en comparación con otras ligas europeas es que el tema del bar se resuelve mucho más rápido. Se resuelve mucho más rápido porque hay infinidad de ocasiones en las que el bar le comunica algo y ni siquiera va a revisarlo. Lo tiene claro en el momento en el que se lo comunican.
Ya.
Cree al bar a pie juntilla. Vale. Pero polémica hay en todos lados.
El protocolo no dice eso, Diego Plaza. El protocolo no dice eso.
Por favor, Jorge de Alessandro, Jorge. No. ¿Qué te está pareciendo el programa?
Me encanta, pero lo más. Lo mágico.
Ahora dile.
Pero pese al VAR. Pero chicos, pese al VAR, que llevamos una hora con especialistas hablando del VAR y que omitimos a veces de hablar del fútbol, estamos en el VAR centrado. Lo mágico, señores del VAR, es que el fútbol sobrevive aún al VAR. Porque este penalti. Dudoso con el VAR, como dices tú, fue mágico.
Con el VAR
no es dudoso. Por favor,
se lo valoraste. Me has dicho como digo yo. No, yo no digo dudoso.
No es para que conteste.
No, sí, me has dicho a mí.
Pero
si tú dices, como dices tú, Pedrerón, ataca con la consulta.
Que va a hablar de fútbol.
Pausa.
Que va a hablar de fútbol.
Valorativa de.
Espera que tú muevas la cabeza.
Que no es dudoso.
Es tan mágico que esta infracción, a falta de 14 minutos, provocó la ruptura del partido, porque no pasaba nada, era un 0-0 rotundo, y de por arte de Birlibirloque, en lo que es el árbitro, en una serie de decisiones disparatadas, el señor Cuadra pierde el nivel del partido, comienza a pitar lo no pitable, y entra en una dinámica que Bordalás tiene que agradecerle que le hayan pitado el penalti, en contra. ¿Por qué? Porque provocó que ganase un partido que en ningún momento se podía producir. Y eso es lo que no queremos hablar del partido. El Cholo, que ganando 0-1 con un partido resuelto, no reacciona, pierde el control del partido. Ganando 0-1 se echa un jugador, pierde el control. Y el Getafe, sin empujando, en el minuto 88 y 92 le ganó el partido. Eso es lo mágico.
Y estás diciendo
pese al VAR, pese al VAR, Josep.
Verás, el otro día decías que el Atleti en el Metropolitano le ganaba al Madrid.
Bueno, yo creo que el Atlético Madrid tiene que decir algo. Ahora yo, pese a ese auténtico, no vengo yo, desgraciadamente, no vengo y estaré en el Inside, seguirme en el Inside, porque no vengo antes para dar mi opinión. Yo lo que pienso, que todo lo positivo que le puede pasar al Atlético Madrid...
¿Puedes decirlo todo hoy?
Sí, claro, que evidentemente, si no vengo, voy a tener que hacerlo por vía Twitter.
Jorge, ¿vas a cambiar de opinión tanto?
No. Escúchame, el Atlético Madrid, esta catástrofe de hoy, por parte de su técnico y el equipo.
Favorito.
Gana enteros. Es la única opción que tiene de ganar a Madrid. Sí, gana enteros porque es la única chance de seguir vivo en este proyecto.
O sea,
en
la temporada. El Atlético está defraudado.
¿Cómo?
El Atlético está defraudado.
Sí.
Simeone también.
Sí.
Y es el candidato a ganarle al Madrid.
Puede ganarle al Madrid. Porque el Madrid.
No, puede ser una otra cosa.
No. O sea, puede ganarle al Madrid.
¿Apuestas por el Atleti?
Puede ganarle al Madrid.
¿Quién
a este Madrid de hoy? Jorge, ¿a este Madrid cómo está jugando?
¿Quién se clasifica?
El Atlético de Madrid tiene su chance.
No.
51-49. ¿Cómo? 51-49.
¿Qué quiere que te diga? Vale.
¿Cómo que ¿Y qué quiero decir?
Eso lo dice para que mañana venga otra vez y diga.
No. Si quiero, te digo.
Y así va, va.
No me ha permitido porque hablarán en el escucho la mañana. A mí no me van a llamar. Pero te explico. Jorge, déjame que te explique.
Jorge, en el Twitch del martes, creo. ¿Puede ser?
No te reconozco.
¿Del miércoles por la mañana?
No, estoy no en el Twitch, estoy en el Inside del miércoles.
Pero si el Twitch creo que del martes por la mañana, la idea.
No me lo ha avisado.
¿Y el equipito?
Míralo, por favor.
Que el Madrid era un equipito.
Si era el plan.
Dijiste que el Madrid era un equipito.
Sí, no tengo ninguna duda que es un equipito. El Madrid no tiene medio campo. Y Bellingham de hoy, ¿qué? Nadie, no hemos hablado de Bellingham. Hoy no hemos hablado de Bellingham.
Jorge, no lo de Bellingham. Porque Bellingham...
¡No la tocó! Y me da la explicación el presidente que juega mal porque no se cambia de, que no juega.
Cambies de partido.
No, escucha, la verdad que estoy hablando de jugadores.
Estoy viendo que te has mojado la leche. 19:51. Decime, por favor.
Sí.
Si Jorge está previsto que venga al Twitch.
A las 2 de la tarde tiene Twitch. El martes a las 2
de la
tarde.
Tiene no, pero si no lo sabe él.
El martes no
tiene, no.
Bueno, está en.
Ya, está la carpeta porque alguien la ha puesto.
Jorge, te acabo de
no porque él esté.
¿Puedes?
La idea es.
Eso es.
Que pueda estar, ¿qué día?
Está contemplado que esté el martes a las 2 del mediodía en Twitch.
Que esté él solo, la hora de Alessandro.
Sí, además, sí, la hora de Alessandro.
Magnífico, invito a todos, por favor.
Jorge, era la idea. Jorge, ¿puedes estar, Jorge? ¿Puedes estar?
Por favor, para ser. No,
no cuentan conmigo, joder.
No.
Qué zasca.
Me sorprendiste.
Siempre, Richie. Gracias a mí. Gracias, Richie. Como sabéis, Carlos Miñarro, médico del Barça, falleció ayer en la concentración del equipo. Y por ese motivo se aplazó el partido entre el Barça y Osasuna, ¿no? Hasta que el Barça no tuvo conocimientos, la aprobación definitiva de Liga y Federación, no pudo comunicar que el partido quedaba suspendido y por eso mucha gente fue a Montjuïc. Los jugadores incluidos y los directivos, porque no había una decisión final por parte de la Liga y la Federación. Tenía Carlas 53 años. Sí. 53 años, se había incorporado al primer equipo esta temporada.
Lleva 8 años en el Barça y este año.
Me dice que estaba dando un masaje a
Lewandowski por la tarde. Se descarta Lewandowski porque está sobrecargado y es el médico que toma la decisión. Habían comido también todos juntos y bueno, y luego por la tarde, pues desgraciadamente has dicho que iban al estadio porque ahora no lo sabía nadie.
Sin música, Alex, vente Alex, si está por aquí Alex, que venga también Alex, que nos cuente lo que ha sido el minuto silencio de los estadios. Alex,
sí.
Enseguida cómo ha sido en los diferentes estadios de primera.
Eso es.
Vale, pero antes tenemos el minuto de silencio en el entrenamiento de hoy del Barça.
Sí, ha estado ya Laporta, ha estado obviamente el cuerpo técnico y los jugadores y bueno.
Es ahí, ¿no? Se colocan todos ahí en el centro, a modo de círculo.
Era una persona muy querida por...
¿Siente estaba ahí también?
Sí. ¿Aporta? Entrada ahí con Flick, lo hemos visto al principio y... Claro. Muy...
La mujer del médico creo que ha hecho un
tweet esta mañana.
Vemos qué es lo que ha puesto. Mucha tristeza, os comunico la repentina muerte de mi marido, Carlos Miñarro, el pasado 8 de marzo, o sea, ayer. Marido, padre, hermano, primo, nieto, cuñado. Una gran persona que siempre recordaremos. Descanse en paz. Un abrazo muy fuerte para la familia y para todos los amigos de Carlas y para el mundo, para la familia, también la familia barcelonista, ¿no? Para el grupo, lleva muchos años trabajando en diferentes secciones y del club y se había incorporado al primer equipo esta temporada.
Fue muchos años en el fútbol sala.
Sí.
¿Y fútbol sala 3 años? Fútbol sala,
No, mal.
Y varios.
En el Barça tres años.
En el Barça 3 años.
Más, sí, no, sí, sí.
No,
más.
No, 3 años. Duro.
Yo es que no me lo creo todavía. Porque,
no.
Ya.
No sé, tipo que... bueno, has tenido la cercanía, ¿no? En la presencia de un hombre que además ha tratado lesión 4 de rodilla de Sergio Lozano, el mejor jugador del mundo en su momento, ¿no? O del Barça, que te hable Sergio Lozano de Carles Miñá, de lo que hizo, te habla maravilla.
¿Y ha habido minuto de silencio en casi todos los campos?
En casi todos. Hoy ha habido 5 partidos de primera división. El primero ha sido el Getafe Atlético de Madrid, donde ha habido minuto de silencio por 3 personas. En este caso, por Carles Miñarro, también por David García de la Losa, que es el de la Loma, que es el árbitro fallecido, y por la madre de Dani Guiza, por Pepi Guiza.
Madre de Dani Guiza.
Que también falleció. Entonces, en el estadio del Getafe ha habido un minuto de silencio por esas 3 personas. Luego más, también en el Santiago Bernabéu, que también ha sido por David García y por Carles Miñarro.
El Bernabéu también por los dos. Moros.
También por los dos.
El árbitro y el...
Eso es. Y el médico. En el Betis...
Muchísimo minuto de silencio en el Bernabéu, no porque no sea importante en todos los campos, pero especialmente en el Bernabéu.
No, y el detalle de Bellingham y de Mbappé de poner un mensaje y dedicado...
Que fue el primero.
Eso, el Madrid el primero y luego Bellingham y...
Pero que dos jugadores, ¿no?
Sí, en sus
el
redes
club
sociales.
Es lógico, pero que en sus redes sociales...
Pero es muy llamativo también.
Dos jugadores de este nivel y que... No sé, la verdad es que muchísima gente de mi entorno, barcelonista y tal, lo han valorado muchísimo. Bueno, sí, yo Bellingham, la primera.
Bellingham
y Mbappé. Mbappé fue el primero. Mbappé lo subió enseguida.
Y Vinicius me dice que también Gorka, o sea, Mbappé, Bellingham y Vinicius. Elegante.
Es un detalle.
Muy bien, sí.
Es un detalle, elegante. La verdad es que sí.
Alex.
También ha habido minuto de silencio en el Benito Villamarín por 3 personas, por Carles Miñarro, por Carmen Chávez Montes, que es la socia más antigua del Betis, y por José Corchero Ruiz, que es un socio del Betis fallecido en la semana pasada, en el anterior partido. Así que también por 3 personas, minuto de silencio en el Benito Villamarín. En el Athletic Club de Mallorca no ha habido minuto de silencio, pero en San Mamés, pero sí que se ha mencionado en los videomarcadores, ahí estamos, descanse en paz, y han mencionado el nombre de Carles Miñarro y también de David García de la Loma, el árbitro.
Yo no sé esto, ¿por qué no se hace minuto de silencio?
El Athletic Club no se suele hacer casi nunca.
En San Mamés, Nico, ¿por qué no se hace minuto de silencio nunca en San Mamés?
Nunca se hace, ¿no?
Campos donde pocas veces se hacen.
Sí, se hacen cuando el club lo considera. Hoy han considerado pues que esto era lo que había que hacer. Han dedicado unas palabras bonitas al speaker, ha dicho descanse en paz, le han dedicado un fuerte aplauso, tanto a David García de Loma como al médico del FC Barcelona. Y no, minuto de silencio no ha habido, pero bueno, ha aplaudido todo el estadio y ha sido un momento emotivo.
Yo me gustaría saber la opinión del señor Urizar, que como exdirectivo del Athletic Club y como conocedor de la idiosincrasia del club, si alguien nos puede explicar exactamente el motivo por el cual en San Mamés no se hace un minuto de silencio. Porque esta explicación que nos ha dado Nico no me convence.
No es convincente.
O suficiente. La verdad es que cada directiva marca unas normas. Yo cuando estuve de directivo en el Athletic Club se guardaban minutos de silencio. Ahora, actualmente, no sé por qué, la Junta Directiva ha decidido que se anuncie en los videomarcadores y no se guarde un minuto de silencio.
No tiene explicación Urizar, no representa Urizar, digamos que no es el que decide en esta dirección.
Yo actualmente no pertenezco a la dirección.
Por eso.
Y luego llama la atención.
En el único estadio donde sí se ha hecho minuto de silencio, pero no por Carles Miñarro, sino sí por Iñaki Lasa, ha sido en Anoeta, en el partido de la Real Sociedad Sevilla, y no se ha hecho minuto de silencio por ambos, sino simplemente por Iñaki Lasa, el exfutbolista de Real Sociedad en la década de los 60.
No se ha mencionado...
Y no se ha mencionado ni por megafonía, ni en los videomarcadores, claro. No se ha hecho absolutamente nada en memoria de Carles Miñarro.
Muy raro.
O sea, la Real Sociedad no ha hecho nada hoy.
Nada.
Un minuto de silencio en el que no ha añadido al doctor.
No ha añadido... A Carles.
Cuando se ha suspendido un partido de Liga, deben de tener, motivo.
Desde luego. El motivo, yo he preguntado a la Real Sociedad
y no me han sabido contestar, ¿no? Es que no, esto lo tenían pendiente hace dos semanas, lo han hecho este minuto de silencio, pues lo tenían ya preparado hace dos semanas, pero según a mí lo que me dicen, que es lo que me ha sorprendido, es que nadie nos ha dicho nada.
No entiendo.
Hombre, es que creo que no hace falta decir nada.
¿Suspende partido de liga?
Suspende partido de liga, te habrás enterado, vamos.
Simplemente es un tema humano, ¿eh? Pero la Real y el Barça han tenido una relación de muchos años atrás también, ¿no?
Muchos jugadores, vaqueros.
Y al doctor le han visto hace dos semanas.
Muchos jugadores que de la Real.
Claro, fueron al Barça. Vaquero, muchísimo.
López Recarte.
López Ufarte, exacto.
Y hace dos semanas. López Recarte también. Hace una semana y media.
O sea, no.
Pero claro, la Real.
Explicación Artola, Peso Artola.
¿La Real te ha dicho algo, Alex?
Sí, hemos preguntado y dice: es que esto ya lo tenían previsto hace dos semanas. Y que lo de en cuanto a Carles, que Urruti. A mí me ha sorprendido, él ha sido, es que nadie tampoco nos había dicho nada. Es que creo que
pues
no falta decir nada.
La Real jugó, ¿no? Montjuic la semana pasada, lo que decía.
Claro, estuvo con el doctor.
Insensibilidad.
Yo creo que
no quiero pensar que no lo sabía.
Conjunta, pero no va por ahí.
¿Cómo?
Que me da la sensación de que lo que estaban esperando era una comunicación de la Liga.
La Liga.
¿De qué?
Y como no le ha llegado esa comunicación, han dicho...
Ya habían
la Liga,
visto,
la Liga autorizó...
Todos los campos ya lo habían hecho.
Exacto, lo
todos los campos
antes,
lo habían hecho ya. Antes, este es el de la 9.
Si no lo estoy disculpando, claro, no lo estoy disculpando. Intentando encontrar alguna lógica.
No es un eximente, pero como la Liga en otras ocasiones... Y ha sido la que ha comunicado oficialmente que se iba a guardar un minuto de silencio en todos los campos por X causa... La Habana de Valencia, en fin, infinidad de cuestiones. Pues quizá alguien todavía se piensa que estas cosas dependen de un comunicado de la Liga y no va por ahí.
Han tenido tiempo a darse cuenta porque es el último partido de la jornada del domingo.
Eso, claro. Si es que no es eximente...
Han tenido tiempo de sobra para darse cuenta y hasta en el Bernabéu se ha hecho...
Y alguien te dice que es que estaban esperando una comunicación de la Liga...
Yo la Real es un club muy elegante y estos errores...
Se le ha pasado por lo que sea, pero esto no es así...
No los entiendo. Entiendo que la Liga se cometa errores de este tipo.
Puede ser intencionado, porque no es un error.
Lo que está claro es que
no es.
¿Qué ganas con esto? Un error así.
Por lo que sea, es un detalle muy feo.
Es un problema de memoria, no.
Es un detalle.
Directiva, ¿no? Claro, directiva.
Pero conociendo a Joaquín Aperribay, no me parece.
Es extraño, es extraño.
La Junta Directiva, además, comunica al árbitro y el árbitro autoriza el minuto de silencio. Por lo tanto, me parece un detalle feo. Sea por lo que sea, ya está, se acabó.
Lamentable. José, posibilidades del partido Barça-Osasuna. ¿Hay fechas?
Sí, ahora mismo tenemos dos posibilidades. La primera sería, si no se clasifica el Barça para la final de Copa, se jugaría el 16 de abril, porque se jugaría la final de Copa, quedaría libre para el resto de partidos y se podría jugar esa. Si no, si el Barça va a la final de Copa, el 21 de mayo, que sería entre la jornada 37 y la 38, entre la penúltima y la última.
Pero la Liga podría decidirse en un partido aplazado.
Exacto. El Barça podría ganar la Liga en esa semana entre la penúltima y la última.
Hay un antecedente, Giuseppe.
El
Barça perdió
tres partidos en una semana.
Siempre que el Barça pase en Champions, que se da por hecho que pase ante el Benfica. Si no, ya se abrirían más fechas entre semana. Claro. Se abrirían cuatro o cinco entre semana. Pero si no, solo esas dos.
En este apartado existe una... El Barça pierde una Liga con Ronald Koeman, que jugaba contra el Granada, se jugó miércoles, y un partido aplazado que tenía no sé de cuándo contra el Granada, y el Granada le ganó 1-2, y perdió la Liga al Barça, que iba a ser líder ese día, y no, bueno, ya creo que ganó el Atlético de Madrid o el Real Madrid.
Normalmente las dos últimas
lo que
jornadas suele
haber
horario unificado.
Los horarios son unificados.
Claro, es que eso
eres un claro.
Las dos últimas horario unificado.
Ronald Koeman,
este sería...
te puso suplente ese día. Ronald Koeman, madre mía.
No. Qué raro.
Yo creo que no.
Por fecha lo único que hay.
Tiene más sentido el fin de semana de la Copa.
Es la 37.
Tiene más sentido el fin de semana de la Copa que es el único partido.
Claro, pero si el Barça va a la final de
la Copa. Ese es el problema. Que es que el Barça lo más seguro que juegue la final de la Copa. Bueno, a ver qué pasa.
Molina, autor de los dos goles.
En teoría se
ha dado un plazo de 5 días... Y en esos 5 días no vamos a ver si él va a estar a la final.
Pero recordarnos que Jorge está empeñado en que sepamos...
Lo de Koeman.
Lo de Koeman.
Vale, a ver.
Fue la jornada 33, Jorge. ¿Jorge?
Sí, que finalizaba 33. La Liga y después perdió el Barça la Liga.
Granada.
Se ponía primero el Barça.
Dani Marcos, 33.
Sí, y dos goles de Molina.
Y 33, creo que fue el médico.
Molina. Fue el médico.
Jornada 33, 1-2.
Molina, los dos goles.
La ganada en el Camp Nou.
1-2. 1-2, sí, los dos goles de. Sí, sí. Partido de. Es una alineación que hizo hacer rotaciones.
Entiendo que.
Y se pegó un tiro, le salió el tiro por la culata. ¡Pam! Y perdió la liga.
¿Pero qué pasa?
Estaba Koeman en el Barça.
Lo perdió la liga el Barça por un partido atrasado de esto.
¿Koeman en el banquillo?
Los partidos de estos son tramposos. Son tramposos. Si no vas con toda la artillería.
Lo que no queda normal es que la jornada 37
se juegue algún partido de terminar la liga. Claro, una incertidumbre total.
Es que no lo toleren, es que no hay fechas.
Ya, pues pero.
Pueden ponerlo después de acabar la liga.
Claro, es que no hay más.
Pues que aplace la final de Champions, que la aplace.
Recordamos que también está el partido que se suspendió esta pasada semana entre el Villarreal y el Español. También está ahí a la espera de que se cumpla la fecha.
Sí, claro, también.
Pero hay más fechas.
Que se acumulan, se acumulan.
Sabe mal, Ana, pero tiene más fechas.
Oye, sí, que los decíamos aquí que el Madrid lo tenía o lo tiene claro. Es bueno, el Madrid ha habido momentos álgidos y momentos regulares, ¿no? Regulares con dudas
exclusivas
en cuanto al equipo, y lo último ha sido con Mbappé y lo del Betis y lo. Entonces el está bien. Es que me habéis descentrado.
Exclusiva. A ver, yo sé, estoy esperando qué pasó. ¿Qué pasó en ese vestuario? ¿Qué dijo? ¿El cumpleaños de Florentino fue también? ¿Por el cumpleaños o qué? Felicidades, Florentino.
Presi, felicidades. Ayer cumplió el cumpleaños. El sábado, anteayer sábado.
Claro, cumpleaños del Tito.
Cumplió.
Del Tito.
Cumplió años. Cumplió.
Exclusiva, Josep.
Cumplió.
De años, sí.
Cumplió. Club, Josep, años.
Josep.
Tenemos lo de él. Lo iremos a esto. ¿Mm? Tenemos que. Lo de. ¿Eh? Campos Ancelotti, que decíamos, nos habéis criticado. Jorge Bellingham, ¿quieres decir algo de Bellingham? Mira.
Sí. No, aquí hay una cosa que es preocupante. La verdad que una vez más el Madrid está en manos de los astros. El partido de hoy de Vinicius fue espectacular. Cuando pudo combinar con la P magistral, fue el primer gol, el gol de Vinicius, absolutamente para pagar una entrada, para encandilar al mundo mundial, evidentemente. Pero después el equipo se va diluyendo y no tiene una personalidad porque no hay una entidad. Y lo más trágico, Josep, es la descolocación de un Bellingham que deambula por el campo. No tiene un sitio exacto, lo pone de carril izquierdo, que no es su sitio, de repente aparece como segundo delantero con los cambios, también no entra en juego. En definitiva, yo creo que Bellingham en este momento es víctima de la confusión del entrenador.
Un sorpaso.
¿Perdón?
No, yo no estoy ya.
Un sorpaso.
Yo no.
Paso, el Madrid al Atleti.
Y bueno, el Madrid está por encima del Atleti ahora.
Un sorpaso.
Claro que hay, porque hay un punto por encima.
Ha habido sorpaso.
Pero estamos hablando de Bellingham o del sorpaso. De
pero yo estoy hablando de Bellingham.
No digo en este. Callado. Vosotros, ¿no? Muy mal los cambios, no sé qué. Sí. Jorge, qué mal Bellingham.
No, pero.
Mbappé, que tiene.
¿Y qué hacemos? ¿No exigimos o qué? ¿O callamos?
Pero digo que también tengamos en claro que no lo hemos dicho todavía en el programa.
Sí.
Sorpaso.
Que se ha puesto por encima.
Que el Madrid ha adelantado al Atlético de Madrid.
No me preocupa. Yo para eso mañana
tengo el Atlético de Madrid. Porque el Atlético de Madrid es un desastre.
¿A ti te parece que la gente puede ver esa tabla y no hablar de fútbol? Lo que ve la gente, nosotros se lo.
Lo que ve la gente.
Lo abrazamos en ideas.
En este Madrid horrendo, un sorpaso.
No, en horrendo no. En este Madrid, que el entrenador no lo hace jugar. En este Madrid que está jugando. No.
Que le ganó el Atlético el otro día.
Que no tiene nada que ver. Pero no. Jugó con 9 jugadores y el entrenador no se enteró.
De trámite.
¿Cómo de trámite?
De trámite para los.
Sí, pudo perder un punto, pudo perder 2 puntos,
pues,
no sé.
Sí, pues.
Ya, pero.
No, o sea, ¿cómo no?
Por lo que pasó y era. Pero que hoy, digamos que el Madrid ha dado.
¿Te gustó a ti? Paso. ¿Pero te gustó a ti el partido?
No tenía.
Sorpaso, a mí me pareció.
Bueno, y a Ancelotti tampoco le gustó, pero da igual.
Sí, pero al público no,
Lo que le ha gustado es el público mira esto y dice.
Ah, sí, bien. Bueno, a mí no me convences.
Bueno.
A mí no me convence ni a Duro ni a.
No, pero en el live, te lo han dicho.
A ver.
En el live te lo han dicho y lo hemos comentado.
Si en el live no os convencía, pues será.
No, el live no.
Pero que la afición del Madrid ve que está por delante del Atleti.
Que ha perdido en el mismo partido que hoy se jugó al Madrid.
Claro.
Teniendo en cuenta que los dos juegan el partido de la vuelta. Y uno gana y otro pierde.
¿Quién llega más tocado, quién llega mejor al partido del miércoles, que es el único importante?
El Madrid.
Y no jugar bien o mal. El Madrid llega con algo más de confianza, seguramente, que el Atlético de Madrid.
Seguro, sí.
Sí. Ya está. Entonces, yo creo que hay cosas que... Está bien, el punto futbolístico de Bellingham es un desastre y tal.
No, 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 que queremos ver a Bellingham bueno. Porque bueno, lo tiene que dar, es un fenómeno.
Un segundo, por dar un apunte por los datos de Bellingham, porque es verdad que yo no sé cómo puedes decir que hizo tan mal el partido cuando hizo el 90% de los pases precisos, 55 toques, dos balones acertados, 2 de 2, de regates completados también 2 de 3. O sea, me parece que los números tampoco son tan malos como para que digas que...
Los números son bastante buenos.
Sí, a mí me esto es muy bueno para el Corte Inglés. O sea, para la siguiente compra. Esto es mucho más serio. Esto es mucho más serio. Nosotros nos sentamos.
A ver, que los datos a veces siempre.
Sí, pero.
Los datos para una cosa.
Pero los datos para un médico, yo sé. Escúchame, esto es como. Mira, ¿sabe lo que decía uno? Al final sabe que venía una chica en Brasil y venía con la tanga puesta.
¿Cómo no?
Y me dice.
No, lo importante es
mira la estadística, todo el cuerpo. Dice, no, lo importante es lo que va tapado. Entonces, lo que estamos hablando, ¿qué estadística? Lo importante es lo que va tapado.
Lillo, tenemos a
Paco Gémez, sobre las estadísticas, entrenador del Ibiza, líder. Por
Ibiza, líder.
Líder.
Gran Paco. Muy líder. Un gran entrenador de YouTube que se llama Juan Malillo me decía que las estadísticas son como los tangas, ¿no? Que muestran mucho, pero tapan lo más importante. Y llevaba razón.
Jorge añadió de Brasil, ¿eh? Jorge añadió de Brasil.
¿A dónde de Brasil?
Ha dicho los tangas de Brasil, no sé qué.
Tanga, que iba una chica en tanga en Brasil.
Un chico.
No va a haber un tanga. Con el frío que hace aquí. Con el frío que hace.
Se utiliza en todas partes.
Pero bueno, ahora no.
En todas partes, rey.
La explicación se ha entendido perfectamente. Jorge copia Paco Gémez, Paco Gémez copia a Lillo y Lillo copia a no sé quién. Habrá un origen que habrá que
buscar. Desafortunado que uno y otro.
¿Tiempo él?
Sí. Que totalmente desafortunado uno
exacto.
Y otro.
O sea, desafortunado, Ana.
Mucho, claro. Sobra totalmente. O sea, me parece feísimo. Feo.
No sabíamos de Lillo nada.
Hay ejemplos mejores.
Hombre, sí, seguro decirlo. Que quizá hay ejemplos mucho mejores.
Ese, a Paco Gémez se lo no, entiendo. A Jorge menos, ¿no? Vamos a...
¡Papá!
Es una canción de formas, tampoco es una expresión.
Bueno, pues está ahí.
No, simpática, bueno.
Bueno.
Sin más.
¿Eh? Canción de España.
Vamos.
El as titula sorpaso.
Sorpaso, es una película de, ¿sabes quién? Italiana, era el Sorpaso.
Y no la expliques.
¿Recuerdas? Y Sorpaso. Italiano.
No la expliques.
Sorpaso. Te dio el error. No, de Lando Busanca.
No expliques más allá.
No expliques
la película. Sorpaso, no es una película de.
Con Brasil,
Chinechita. Es de tu cuerpo, de tu edad, Sorpaso, Paco.
Chinechita.
Felices 80.
Y Sorpaso.
Chinechita. En Roma.
En grandes estudios. Grandes
estudios Chinechita de Roma.
Vittorio Gassman.
Paso.
Vittorio Gassman.
Vittorio Gassman, qué actor, ¿eh?
Vittorio Gassman es uno de los mejores, de los mejores actores.
Cerezo tiene los derechos también.
Los tiene todos. O sea, los tiene todos. Y españolas todas. Españolas todas.
Y italianas muchas.
También.
Tú eres amigo mío.
Cada peliculita, no copio, cada película que pasa...
No, ¿eh? Yo copio Aras, que Aras estaba editado antes, tú.
¡Toma!
Yo cambié, no lo había visto, pero...
El Aras una vez cambió la versión, después, ¿no? Más tarde, aquí en directo, es verdad.
Puede ser un adelanto incluso de lo que dentro de unos meses pudiéramos vivir. Sorpaso.
¿Con?
¿En qué?
¿En qué?
Sorpasando.
Sorpasando.
Sorpasando, jugando muy bien, todo...
Todo maravilloso.
Oigo.
¡Oh!
Sí, pues jugando muy bien. Jugando muy bien tampoco es. ¿Eh? Ese.
Paco.
¿Eh? Al público.
¿No te has enterado? ¿No te has enterado, Paco, todavía, hombre? Macho, no lo has pillado, Paco. Lleva un rato aquí y no lo has pillado. No va a ser el último sorpaso de la temporada.
Ah, dilo. Juro que lo has dicho dos veces y has puesto ahí el piececillo. Oh, pues venga.
Quiere decir del Barça, pero no tiene.
No va a ser el último, ¿no?
Sigue líder con un partido menos. Así que...
Ahí, no estamos para bromas en Bilbao, no están para bromas, ¿eh? Porque hay una parte de la. Bueno, no sé. fin, del público que va al estadio, que es crítico con el presidente, ¿no, Nico? Que son los radicales, ¿no?
Sí, bueno, la grada de animación es muy triste, Josep, lo que se ha vivido hoy, porque todos sabíamos que hay una guerra entre la directiva y esta grada de animación, y hoy se ha unido a la guerra el resto del estadio, que es normal, ya están harta de lo que está pasando, ya están harta de que unos estén de huelga indefinida, los otros no ceden de su posición, y hoy lo que ha pasado en el empate contra Mallorca es lamentable, y no ha sido lamentable el empate.
Huelga indefinida, digamos, hay un grupo que no va al estadio.
Hay un grupo que va al estadio pero que no anima, que están en huelga de animación, que es el grupo de animación, que tiene precios populares.
El resto del estadio se enfada.
Y el resto del estadio están hartos de algunos cánticos, como hoy ha habido unos cánticos que no han gustado al resto del estadio, los podemos escuchar, y se han vivido una situación en la primera parte de San Mamés bastante triste, vale, y lamentable.
Eso se ha habido en el estadio. Anima,
bueno, pero por ejemplo, dicen, ¿dónde está? O sea, no se ve la afición de San Mamés criticando al resto, que no, según el criterio de este grupo, no debe estar animando.
Los cánticos de la animación.
Ellos son blanco y negro, ¿no? ¿Blanco y negro quiénes son?
A ver, os explico yo el vídeo que hemos preparado. A la izquierda eran la grada de animación, que estaban rotulados los cánticos, vale, y a la derecha era todo el estadio que pitaban estos cánticos. Por eso, cuando se ilumina la grada de animación, es que están cantando ellos, y a la derecha el resto del estadio les pitaba. Esto es lo que hemos preparado y, bueno, lo he preparado yo y pensaba que se entendía, pero ya...
No, es verdad que el rótulo aparece solo en un lado, ¿no?
Claro, porque cantan ellos solo, no canta el resto del estadio.
El resto del estadio no canta.
Solo pita. Claro.
Pita, el resto del estadio pita. Claro. Claro. Cuando cantan...
Cuando pita se ilumina.
Claro, cuando pita se ilumina...
Reacciona a los cánticos, ¿eh? Reacciona a los cánticos.
Qué sofisticado.
Está bien montado.
Pero... ¿Qué significa Erri Armaila? Erri Armaila, ¿qué significa, Nico?
La primera sale...
La primera, ¿qué significa?
Erri Armaila es la grada de animación, Cristóbal.
¿Perdón?
Erri Armaila es la grada de animación.
Se llama así.
Eso es.
Se llama así, adelante. La traducción.
Pero, ¿y la afición se enfada porque...?
Hombre, pues si esta grada de animación, si estas 1.000 o 2.000 personas cantan, ¿dónde está? No se ve la afición de San Mamés, pues es obvio que el resto de 40.000 personas del campo
se van a sentir atacadas.
Pero los 40.000 animan.
No animan. Los 1.000 sí, critican, pero que los 40.000
claro
no animen.
Que animan.
Pero es que no, y los 40.000 critican que los 1.000 no animen. ¿No?
¿Cuál es el problema?
Los 40.000
que no les gusta lo que cantan.
¿Cuál es el problema?
Que tiene una guerra contra la directiva que está perjudicando a los jugadores.
Pero en esa guerra, ¿cuáles son las condiciones que exigen para estar en huelga y no animar? ¿Qué es lo que quieren?
Pero Uriarte fuera, si lo opinan, que lo cante.
Sí, no, digo, pero lo que lo dicen.
Todo esto se remonta al tema de las multas. No sé si os acordáis que este grupo de animación se quejaba de que la Ertzaintza les ponía multas, de que el club no les defendía contra la Ertzaintza. Pero esto es algo de diciembre, estamos ya en abril prácticamente, nos jugamos la temporada en 4 días, hay una guerra aquí estúpida entre el club y la grada de animación, que al final está afectando al campo, está afectando a los jugadores, y el jueves tenemos una final y esto no puede pasar.
Ya, pero en fin, que está bien, pero si no animan 1.000, hay 40 para animar.
Correcto.
No sé, eso, oye.
Sí, está claro. Sí.
Según los 1.000, los 40.000 no animan.
¿No pueden crear un ambiente adecuado para esto? ¿O qué?
Sí, que la culpa es de todos, Josep, la culpa es de todos. Pero si una parte del estadio está cantando contra la otra parte del estadio, ya es que ya me parece el colmo. O sea, me parece muy bien que unos no animen, pero que por lo menos no canten contra el resto del estadio.
Si cantan 40.000 contra 1.000,
no se oye.
Los 40.000
claro,
quizás suenan más alto, más fuerte. Me da miedo.
Sí, está claro.
Pero los 40.000 se han acostumbrado a que los que canten sean otros también.
También, exacto.
Eso, correcto.
No, yo no hablo de que tengan razón o no en lo de las multas y tal, que es otra historia. Pero claro, si 40.000 animan... Claro, que quieran. Oye, no, tenéis que animar vosotros. Pues si ellos son los que animan al estadio, los 40.000, pues ayudad a pagar las multas entre todos.
Claro.
¿No? Bueno, no, las multas no, porque lo que hace es insultar. Yo soy eso.
Vale.
En el momento que insultan, ya es otra historia, que lo pague el que insulta. Eso es la batería.
Está fea la cosa, Josep.
Ah, va, carao.
Un mal rollo.
Ya.
Vaya bacalao.
Tema tela. Bueno, lo del Madrid, os cuento. Simplemente la sensación que tenía el Madrid, que tenía, porque esto es antes del partido.
Exclusiva.
Tenía el Madrid el Rayo Vallecano. Y siendo la situación, había habido bastantes errores en el equipo. Dejadez en algún caso. Partidos aparentemente fáciles. Fernando,
si a mí lo haces, no puedo. No, pero es que me sorprende que no, estés.
La dejadez.
Fernando es ajil y está
bien. No,
es por lo tuyo. La dejadez no es por lo tuyo.
Que se tiene todo en vilo. Oye, la gente en casa está parada.
A ver,
tiene toda la gente en vilo. De la Junta Directiva.
A ver, tampoco puedo contar. Puedo contar lo que puedo contar, no puedo contar mucho más. La dejadez, ¿no, Fernando? Pero no.
Pero no sé, yo estoy aquí.
Mírame a mí, Fernando, mírame a mí.
Me da risa, Fernando.
No mires para él, Fernando.
Mírame a mí. Estoy mirando porque quiero saber la
exclusiva. Es una mirada inquisitorial.
Ha salido la palabra dejadez.
¿A qué estaba unido?
Estás intimidando. Quiero saber, déjalo un segundo, yo quiero saber esa palabra. Dejadez, ¿a qué va unido? Dejadez, ¿a qué va unido? Estoy esperando nada más.
Es una definición mía, simplemente de malos resultados que se habían producido.
Alte, Fernando, por favor, de plato.
Momento diván, el señal.
Exclusiva más difícil que te ha tocado dar.
A ver, por favor, tenemos un tema también. Cuidado, que no es para reírse tampoco.
La terapia.
Que es lo de lo que ha pasado en un partido también de entre el... Es que no tengo aquí tantos papeles que al final no tengo ninguno. El Deportivo B y el Racing B.
Sí.
¿Qué ha sido?
Bueno, se ha montado una tangana durante el partido. Vamos a ver las imágenes, porque esto sucedía durante el encuentro. Se monta una tangana, minuto 95, con el partido ya prácticamente acabado y ganando Rayo Cantabria, que es el filial del Real Racing Club. Y aquí se monta una tangana. Ahí el jugador que aparece es Mane y presuntamente Diego Fuentes, después ha sido redactado en el acta, que ahora lo vais a ver, profiere una serie de insultos. Que parecen ser racistas. El árbitro no escucha esto, pero miembros del Deportivo de La Coruña B se han encargado de transmitir al árbitro que se produjeron estos insultos contra este jugador, que además tuvo que ser atendido por los médicos del club con un ataque de ansiedad al haber recibido dichos insultos. Un episodio...
¿El acta?
Vamos a leerlo. Porque ha hecho un anexo el árbitro, un anexo para que la gente lo entienda, es como una especie de escrito que hacen a posterior en las observaciones del acta. Y aquí dice que el entrenador de porteros, que durante la confrontación se produjo un incidente, me comunica, que durante la confrontación se produjo un incidente de índole racista hacia el número 7, Mane Alione.
17.
Asegura que un jugador del Rayo de Cantabria se dirigió a él empleando expresiones como «eres un mono de M». El médico del Deportivo Fabril me comunica que el jugador presenta un cuadro de ansiedad agudo como fruto del incidente racista y va a ser trasladado a un centro hospitalario. El delegado del Deportivo Fabril identifica al jugador 11, Diego Fuentes, es decir, es el delegado del Deportivo de La Coruña el que identifica al jugador del Real Racing. Veremos la versión del jugador del Real Racing como el autor del incidente mencionado.
Para que claro, en este caso.
Está claro.
Primero que desearle pronta recuperación al futbolista afectado, que ha tenido que ir incluso a un centro hospitalario para curarse de la ansiedad, del ataque de ansiedad que le ha provocado una situación absolutamente lamentable. No me imagino a este jugador inventándose nada. Otra cosa es que lo haya escuchado bien o no bien del todo, ¿no? Y luego, claro, en este caso el tema de juzgar es muy complicado. Si el árbitro no lo ha oído y no está en el acta, en su acta, aquí, en un juicio, tú qué has dicho, tú qué has hecho... Evidentemente es una palabra de uno contra el otro, entonces no es posible que prospere.
El árbitro está obligado a redactar lo que le comunica.
Otra cosa
es
que aparezca una imagen,
claro.
Y se graban desde la grada, se graban un montón de cosas y que la imagen aparezca en la que se demuestre que esto ha ocurrido, si no, no hay ninguna posibilidad de que esto prospere, ¿no? Sí. Pero es terrible que eso pase en campos todavía, ¿no?
Y de chico, una pena.
Sí, pero que la reacción...
Pobre chaval, sobre todo.
Claro, sí. Es que el pobre chico algo ha tenido que escuchar, algo le ha tenido que doler mucho para que después tenga... Un ataque de ansiedad.
Son dos filiales, hombre, también. Ay, que
madre. Hay una rivalidad, ¿no? Sí.
Pero tremendo. Filiales de un club de
primera. La familia, segunda división. Familia grada.
Filial de club, encima...
El entorno tampoco históricos. Es el más...
Dos de segunda, de los dos.
También
de dos clubes. Pero no...
los clubes,
los entornos.
Aparte le saca la tarjeta, estoy viendo que le saca la tarjeta amarilla a Mané, ¿no? Ahí le acabo de verlo.
Sí, sí, porque se va a enfrentar con sí, porque va, se va hacia el jugador que ha hecho la falta.
Ah, mira, es Manuel Pablo el entrenador, ¿no? Estoy viendo de
sí, Manuel Pablo,
me he fijado, era Manuel Pablo, ¿no? El entrenador. Del
hombre que tiene
no, del
deportivo,
filial del Deportivo.
Muchas tablas.
A mí lo que me fastidia es que vengan campañas, denunciamos, explicamos constantemente y tal, y no cambia. No cambia esto. Al final siempre está pasando. Yo, siempre está pasando.
Creo que no es lo de antes, Carmen.
Claro, se ha mejorado.
Creo que ahora lo denunciamos. Antes ni se denunciaba.
Claro,
yo tengo la sensación.
No, antes era peor. Antes lo normalizábamos.
Exacto.
Era como ibas
era una
al fútbol.
Provocación, no, no, una no. Provocación.
Estaba la famosa frase. No, la famosa frase que decía, no, el público es soberano, puede hacer y hacer, ya, puede hacer lo que le dé la
precisamente
gana.
Por eso, porque estamos denunciándolo, porque por lo estamos explicando, la gente tendría que tener un poco de autocontrol.
Sí, pero además se ha avanzado.
No tanto autocontrol, sino darse cuenta de que esto es impresentable, que tú no puedes seguir diciendo esto.
Esto pasa la barrera del impresentable.
Es un problema de la
sociedad. Me preocupa muchísimo, porque no veo.
Yo sí veo una evolución, que sigue habiendo cáceres en todas partes, claro.
Eso es.
Yo creo que
hemos
evolucionado todos. Sí,
muchísimo.
Hemos evolucionado, la sociedad ha evolucionado en todos los sentidos. Muchísimo. Y en este también. En este también, ¿no?
La exclusiva.
Lo que es llamativo es que son dos equipos filiales donde vienen de una cultura, entrenan 5 días a la semana, hay psicólogos, los dos equipos me refiero. Hoy día las plantillas de trabajo para estos equipos es muy, muy, están muy...
¿Qué pasa en primera división, en equipo de primera?
Perfectamente bien apuntado, Marcio.
No, esto si fuera un equipo cualquiera, Josep, de la competición, perfectamente de gente que no entrena apuntado. Habitualmente, eso a mí me preocupa mucho más, perdóname a lo que has explicado, Karma, que sean dos equipos filiales y con un Manuel Pablo, un hombre curtido, un hombre de una personalidad, y me cae fantástico, sin saber quién es el entrenador adversario, pero...
pues a lo mejor no
escúchame,
está.
Esto es muy importante para la dirección deportiva.
Vienen
de formación
también.
Del equipo de filiales,
Paco,
y están ya educados.
Esto no son dos equipos.
Deben estar educados.
Son dos equipos representando a una cantera que se supone que hay un control exhaustivo, sobre todo en código de conductas y educativo.
A ver, ¿qué ha ocurrido en el partido Valencia-Valladolid? Enhorabuena al Valencia, lo tenéis ahí de momento salvado.
6 meses después sale el descenso.
Con el gol...
Con Chen.
Que fue por Valladolid.
Sí, a ver, el segundo gol del Valencia lo marca Sadik.
Sí.
El central que le cubre es Cenk. Bueno,
pues... Sadik, por cierto, que crack.
Sí, sí. Lleva, la verdad.
Lleva 2 goles.
Muy bien.
Cuatro goles.
Buen rendimiento,
¿cómo? Es el Mesías, el resucitador.
3 goles, que le ha dado 6 puntos.
2 goles, 6 puntos.
Tiene un ambiente... Bueno, tiene otro ambiente de fiesta en el Valencia, ¿no?
Sí, sí.
Alegrado,
por supuesto, sí. Pero con la llegada de
presidente.
Creo que el entrenador tiene mucho mérito con lo que está haciendo
el presidente
con el equipo.
El presidente con el equipo, el presidente.
Sí. No,
el
presidente del Valencia. Sí, estuvo unas horas y se volvió a
ser. Del Valencia.
Y se hizo la foto y se fue a su casa.
Sí, sí.
Implicado.
Vio el partido en Singapur ya, ¿no? ¿O no?
Sí, sí. No. Si no, no vive en Mestre.
Lo vio de cerca.
Bueno, vamos a contar lo que pasó. Marca Sadik el 2-1. ¿Qué pasa? Que el central que le cubre en ese momento, uno de los dos centrales, es Cenk. Cenk es un jugador cedido al Valladolid por el Valencia. Entonces, es verdad que la jugada es un tanto, bueno, mal defendida por parte de Cenk y por el otro central, por el portero, que es en este momento justo, y ahí marca. Entonces,
es complicado,
claro,
cedido de otro club.
Sí, entonces
tiene que volver, ¿no?
Claro, tiene que volver. Es verdad que Cheng,
temporada.
A primera. Es un jugador que tuviera...
Estas cosas,
sí.
Que, no digo,
cuidarla.
Hombre, Yuki falló un penalti.
Pero había dos jugadores del Valencia cedidos al Valladolid y solo jugó uno.
No,
sí. Permitió jugar a uno. Había uno que cláusula de miedo y otro no. Dos cedidos.
Rafa insinúa lo de...
No, digo que...
El deportivo.
Sí, Yuki falla el penalti que decide una liga y ficha por el Valencia al equipo que le paró el penalti, quiero decir, en el
la liga la para
el Barça,
la
con lupa,
Bueno, vale, ahí queda.
No, no, yo estoy de acuerdo, escúchame.
La liga bueno, vale, para el Valencia nosotros, la liga.
Salva Sevilla estaba fichado por el Betis la última jornada y hizo el gol para el Salamanca y nos salvamos del descenso y el Betis no ascendió.
Se fueron pera. Escúchame,
mira
si
cabrón,
en ese momento.
¿Te acuerdas de la fase de Salva Sevilla?
El Valencia en ese momento no se jugaba la liga, lo de Yuki.
Fue para el Barça.
Yo a este no le he visto.
Ya para el Barça. Bueno,
yo he tirado la pelota afuera.
Una prima, ¿no? Quizá.
Pero del Barça, pero no tiene nada que ver.
Aquí,
Barça,
a ver.
No, es que no tiene que ver con esto, nada.
Claro, no tiene nada que ver.
Pero tener un jugador cedido que luego tiene que volver a final de temporada.
Sí, pero por eso está en la.
Habría que hacer algo.
Sí, pero
que digo que. Miedo.
No, no sé en qué. Este caso,
hay dos jugadores.
Habría que jugar con un equipo.
Hay dos jugadores del Valencia cedidos al Valladolid y en uno hay cláusula de miedo y en otro no.
Sí, en este no había
cláusula. En uno sí, en otro no. Es curioso, Sommer, ¿eh?
Sí.
Es curioso.
Sí, curioso, sí.
Pero bueno, que este sale además en la segunda parte porque se lesiona el central titular. Ya, ya. Y sale
como más motivo.
Circunstancialmente.
No, pues claro. Que el entrenador del Valladolid deja en el aire...
Sí, ahora explicaremos porque hemos hablado con gente del Valladolid y, no, y nos ha explicado lo que se buscaba, lo que quiso hacer Sommer de esta jugada.
Lo que hace el entrenador lo tenemos claro.
Sí, ahora, pero ahora os contaré, pues hemos hablado con el jugador y sabemos la intención que tenía. Pero bueno... este es Álvaro Rubio, entrenador del Valladolid, en rueda de prensa tras este gol.
No sé si has visto repetido el gol que supone la derrota, el 2-1.
No lo he visto, no. Me por preguntarte, un poco raro. No lo he visto, me ha parecido una acción rara porque creo que de primera sí que había cogido bien el espacio Sadik, pero luego han recuperado bien la posición y se han puesto por delante de él y bueno, la tengo que ver, ¿no?, para analizarla otra vez, ¿no? Pero bueno.
Nombrarlo, ¿eh? Tengo que nombrarlo.
Muy raro ha hecho, ¿no?
Sí, muy rara. Es muy rara, ¿eh? Porque mal.
Lo que quiere hacer Chenky, esto, Jorge, tú que eres portero también, quizá lo puedes entender más, es lo que quiere, le coge la posición y lo que quiere es tapar a Sadik, esperando que el portero salga.
Salga y se quedó clavado.
Lo mismo que el otro central. Esa es la intención que tiene Cheng. El portero también tarda mucho en salir. Es que a mí me parece error de los dos.
No, la pelota es una pelota de 35 metros frontal. Corren los dos paralelos y Sadik por el medio. La pelota bota, el primer central que no interviene, le gana la acción Sadik. Y cuando quiere intervenir este chico que lo estamos culpabilizando, Sadik le robó la cartera y le metió la puntera por debajo. Escúchame, violín en bolsa. Aquí estas cosas no me gustan. Si hubiera visto cosas raras, te lo digo aquí, ¿eh?
No, pero...
Se la comió. A mí me pareció el gol tal cual lo estoy... ¿Es verdad lo que digo? Sí, ¿cómo fue la jugada?
Está
pero está un plano de 50 metros, corre los dos a pared.
Está más vivo Sadik, ya está.
Claro. No, pero el primer central es el que falla.
El bote.
El tema este hay que analizarlo, el tema del...
¿De cuál?
Del cedido y tal, eso habría que...
Sí, bueno, yo te estoy diciendo la lectura del gol. Si te vale, por favor. Si hubiera visto el gol, no lo digo, te lo juro por Dios, ¿eh?
Una cosa es esa, que...
Pero yo
en mi opinión, ¿eh?
Pero Josep, luego estamos a la contra.
Luego
de repente, cuando hay el jugador que está cedido y tiene esa cláusula en medio, criticamos de, oye, ¿por qué no juega?
Claro.
¿Entiendes?
Yo, Félix, Josep,
creo que habría que impugnarlo.
Josep, valoramos.
Pero era mejor cedido
yo, Félix.
Sí, pero es que lo único de origen.
Yo, Félix, Josep, estaba cedido al Barça.
Que no juegue contra el propietario.
Es que es tuyo.
Yo, Félix, estaba cedido al Barça.
Luego se pone.
Tenía un aire vengativo contra el Atlético de Madrid, contra el Cholo Simeone. ¿Y su jugada? ¿Y qué hizo yo, Félix?
Contra ti.
Barça y contra mí. Contra mí no, porque tres años estuve jaleando.
Pero porque sabía que no volvería a la liga.
Claro, bueno, volvió y mira, tuvo que irse.
No volvería.
Pero bueno, quiero decir, estamos hablando... Valoramos ahí que haya... En ese momento dijimos, muy bien,
claro,
en Madrid,
es
que no tiene miedo a cederle a un jugador. Porque si tiene miedo, hubiésemos dicho, miedicas. Claro.
Por ejemplo, es que el Madrid cede a Ceballos al Betis.
Claro.
Y en el partido decisivo en el que el Madrid está jugando la liga...
¿Qué pasó, Joao?
Ceballos marca el gol para el Betis.
¿No?
Y tiene que volver al Bernabéu.
Claro.
Y yo, hay cosas que...
Mira, Morientes...
Son incómodas.
Un segundo, hay muchas veces, cuando tú cedes un equipo, hay un jugador en equipo, y ese jugador, si quiere jugar contra ti, tú le pones la cláusula en medio. Y en caso de que quiera el jugador utilizarlo, pagar una cantidad.
La multa,
o sea, pagar a lo mejor 100.000, 200.000, porque juega ese partido.
Peaje.
En mis tiempos era así.
Ceballos da una...
Si querías, te cedían el jugador,
después pone una cantidad.
Te ponían una pasta... Yo me acuerdo que el Levante en aquella época ponía un pastizal de los que tenía cedidos. Claro. Yo tenía, por ejemplo, cedidos jugadores que no me imponían la cláusula. El Sevilla, por ejemplo, con Gallardo, sí. Me dijo que
el
jugaba.
El club,
no, pero la gestión les hacía él.
No lo sabemos, ya lo hemos explicado. Se paga y ya está, venga ya.
Teníamos.
Lo hacía él.
Que hablo en primera persona para que se quede claro que intervengo por alguna razón.
Es el Getafe.
Claro, el Getafe de la época.
Uy, Ángel.
Claro,
¡Uche!
Incluso los jugadores. Entonces, claro, nosotros no pagábamos un duro por ninguno.
Alcalde.
Pero no era normal, que te dejaran.
Así es que
jugar,
hay que hacer cesiones.
100.000 euros para
el club de origen.
A mí me
parece. De cesiones el club de origen paga incluso parte de la ficha.
Se ha ido perdiendo ahora eso.
Estoy de acuerdo.
Un jugador no puede enfrentarse al propietario.
Pon el ejemplo contrario. Ceballos a una cesión mal.
Santo remedio.
Pon el ejemplo contrario. Que Ceballos, en vez de meterte un gol, el Madrid puede ganar la liga. Sabe que vuelve. Balón corto al portero, el Madrid le enchufa y gana la liga. Es que es al revés.
Es que voy.
Es lo que pasa ahora.
Pero
claro,
para evitarlo,
Yo digo que sería el mismo caso, pero con otra acción.
Pero además, además hay fichas que las paga el club de origen, el propietario. Hay parte de la ficha que la paga el propietario. Hay jugadores en las que la ficha la paga el propietario, parte de la ficha.
Yo estoy de acuerdo con Josef. Yo creo que hay que legislar este tema. Porque esto no se puede repetir. Ahora, me está molestando el titular. Porque ese titular que ya lo ha visto todo el mundo, podríamos poner. Gran acción de Sadik. Que lo llaman el 26. Con dos goles o seis puntos. El 26 que va a tener que poner en la camiseta.
Bueno, déjame, mañana os cuento más. Tampoco puedo contar mucho. Simplemente sobre el Real Madrid y los partidos decisivos. Eso me lo contaron antes del partido ante el Rayo. Por eso yo le doy una importancia grande a que el Madrid le ha ganado al Rayo, como fuese, quitando a los grandes o quitando a siete de los buenos, me da igual, ¿no? Y era antes del partido una charla en el club de si ganamos los dos partidos que vienen, Rayo Atlético Madrid, lo podemos ganar todo. Dos objetivos claros, que eran el trámite del Rayo ganar el partido y Atlético Madrid. La confianza absoluta en el equipo de ganarlo todo, sí. Se pasaban dos obstáculos complicados, como era el Atlético de Madrid y el Rayo, por aquello de que era un trámite y podía ser provocar alguna confusión en alguno. Pues de momento se ha conseguido el primero, que es el objetivo del Rayo, y Atlético de Madrid. Confianza. Falta uno. Si se gana el miércoles, el Madrid cree que lo puede ganar todo este año. Pero es una confianza que transmite el vestuario y transmiten en el club. Te digo que el Rayo, jugar bien o mal.
Sí. No, y el domingo en Villarreal, un partido de trámite también. Claro.
A ver, Ana, vámonos.
Y al Arsenal y al Liverpool.
Venga, con otro programa al final marcado por la polémica, por eso Chiringuito, claro. Polémica es tendencia. Una semana más, un fin de semana más. Y bueno, la verdad que hay mucha indignación, sobre todo con el madridismo, con el VAR y con ese penalti, que para muchos es penalti claro. Digo, que pues, ¿por qué no entra el VAR? Que después quieren que no pensemos mal, nos dicen algunos madridistas, como Raúl, como Almu, como Leo, que qué casualidad que siempre hay fallos contra el Madrid que no salen en la tele, por la realización de la que hablábamos antes.
Había salido.
Pero no como...
Sí, sí, había salido.
No. Pero a lo mejor no como el, no. Con el zoom, no con el zoom con el que no esperaban.
Es la típica jugada que se repite como...
Se ha comunicado y le decía a Bobby Star cómo queréis que ponga la repetición. Que lo firme Paco Caridad. Que lo firme Paco Caridad, el comunicado.
A ver,
el chiste de las 2:30, Cristóbal.
Seriedad.
El chiste de las 2:30.
Seriedad.
Mayor zoom y no sé qué, pero se ha visto la imagen. Más creo que con un círculo y un sombreado del resto.
Exacto. No.
Sí, yo lo he visto así.
Eso no lo hace... Eso
hombre,
no
bueno, hombre, dicho, tenía la imagen tal cual.
Yo lo he visto así.
Pero eso lo ha hecho una televisión extranjera, dices.
A la foto. Ana, seguimos.
Es una televisión extranjera. Que era penalti claro, lo que nos insistía antes de mucho. La verdad que han sido varios, muchos mensajes en ese sentido. Y después lo de ese penalti de Alderete por mano, lo que también nos decían algunos es que lo que se soluciona con todas las manos es que, en fin, se pitan todas y así no hay dudas y no tiene que entrar la interpretación en ningún caso.
Pero lo venía reclamando hace años.
Es la solución que pone
duro también, yo sé.
Puto pelota.
Alfredo duro también, ¿eh?
De toda la vida.
Bueno. Y ya para terminar, con la relación de Vinicius y Mbappé, que de la que hablaba al principio del programa Anton Miana, que hemos visto aquí, es verdad que a muchos nos decían que no les pasa nada a los dos, que incluso bueno, se han reído juntos, que se les ve muchas veces durante los partidos, incluso abrazados, dicen algunos espectadores, como Juan Romero, como Paco, como Edu, pero sin embargo, ojo, porque hay quien dice que percibe como a Maed que en los partidos últimamente, que como que no se pasa el balón, que Mbappé no le pasa el balón a Vini, que Vini, teniendo la posibilidad y la oportunidad de pasarse la noncelada, bueno, pues eso es lo que algún espectador percibe.
No puede, ¿eh? no me gusta esta insinuar lo que realmente no sucede entre Vinicius y Mbappé. Son los dos monstruos del Madrid, por favor. Y se están buscando, una cosa que no le salga una combinación, porque puede haber un error, una interceptación, pero lo están logrando y se están buscando, bueno, y mucho más Vinicius que Mbappé, porque Vinicius tiene más posibilidades por su técnica individual.
No, y Mbappé también le busca.
Mucho. Pero se buscan. Aquí no veo ninguna ruptura. Sentimos mucho.
Al café y al fútbol.
Y a nuestra hasta afición, a nuestra venga, audiencia, hay que decirle
más,
esto.
Abre con sorpaso sin presumir. En marca es cara y cruz antes del Euroderby.
Euroderby.
Sport, líderes a por los cuartos. Y Mundo Deportivo, homenaje. Gorka, vámonos.
La portada del Chiringuito, la portada del Chiringuito con tu exclusiva, Josep. Esos dos partidos que son claves a parecer del Real Madrid de cara a ganarlo todo esta temporada. El Rayo ya está hecho, veremos el Atlético de Madrid el miércoles. Si el Real Madrid gana esos dos partidos, cree que lo puede ganar todo, todos los títulos. Mañana estamos en directo desde las 11 de la mañana con Kike Ortiz, con lo mejor de este programa del Chiringuito de Mega. Y a partir de las 12, pues todo el análisis de la jornada, de la semana y de todo lo que...
El martes estará Alessandro en la hora de Jorge.
A las 2 de la tarde, la hora de Jorge.
Pero digo que lo pierdas.
Ya hay árbitro para el Barça. Se ha crecido la probabilidad de la Leti y el Madrid. Ya hay árbitro para el Barça.
¿Para el Madrid?
No, no ha salido. Pero el Barça ya tiene designado el árbitro del martes. François Letessier.
Dime.
Martes. Mejor árbitro de Europa.
¿Me vas a escuchar o qué? O llamo a Trini para que me pongas. Para que jugó ese...
Muy alto el... Has dicho que va a ser...
Va a ser.
Me
partido hermoso va a ser.
Que no estés, que la gente, la expectativa que has creado, que luego no salga.
No, bueno, yo te lo demostré aquí cuando le di aquí, delante tuyo. Te
pedí. ¿Qué pasado?
No, te dije. Martes. Te dije.
El martes.
Estar en forma el martes. Y el miércoles.
Pues gracias, el martes estoy aquí. Hasta no en forma.
Soy yo a la luna por culpa tuya.